buenas tardes. Veo que ya están conectados el Blázquez, también R. Cuevas, F. Josa, Enrique San Juan, J. Jiménez. Espero que estéis todos bien. Falta, bueno, ya son casi las cuatro, así que vamos a ir poco a poco empezando. Si me podéis confirmar, por favor, que en el chat, que el audio es bueno, que me escucháis y que me veis sin mayor problema. También se ha conectado ahora a Luis. Buenas tardes. Y si me podéis confirmar en el chat que es un audio adecuado y un vídeo adecuado, pues ya arrancamos la sesión. Todo bien, venga, vamos allá entonces con la presentación, Cipri. Vamos a seguir entonces con los casos multiecuacionales que habíamos iniciado en las sesiones anteriores. Y vamos con un caso muy importante, muy, muy interesante, que yo creo que viene muy bien explicado, para entender el significado y la importancia que tienen los modelos econométricos multiecuacionales. Vamos con la estimación de Habermas de la regresión marginal al consumo. Bueno, vamos a ver, aquí este es un caso en econometría muy, muy conocido, muy, muy estudiado, en fin, es paradigmático y por tanto, bueno, alguna referencia os tengo que dar de los economistas, de los económetras que hay detrás de este análisis, de este trabajo, que es algo muy es referente, ¿no? Tenemos primero a Fritsch, es un economista noruego, premio Nobel en el año 69, junto con Tinbergen, con el análisis de procesos económicos y el desarrollo dinámico de los modelos de decisión económicos. En realidad es uno de los artífices de la econometría como rama de la economía, rama clave de la economía. Trabajó en series de tiempo y también trabajó en análisis de regresión lineal y es uno de los fundadores de la Sociedad Econométrica, nada más y nada menos, y también de la prestigiosa revista científica econométrica durante 20 años. Seguimos avanzando. Tinbergen, economista nacido en La Haya, también ganador del premio Nobel, como decía antes, en el año 69, pionero en la aplicación de herramientas matemáticas en la economía y uno de los primeros en crear modelos multiecuacionales en economía. Seguimos avanzando un poquito más. Habermas es otra vez economista noruego, gana el premio Nobel de Economía en el año 89, por haber clarificado los fundamentos de la teoría econométrica y por sus análisis de las estructuras simultáneas económicas. Es discípulo de Fritsch y es el autor al que nos vamos a referir en el caso de hoy, que es clave para las estructuras simultáneas en econometría. Dicho esto, bueno, el modelo keynesiano lo conocemos todos, ¿no? El modelo keynesiano de la función de consumo lo conocemos todos o lo deberíamos conocer. Hay una ecuación de comportamiento que nos dice que el consumo, C sub T, entendido ya como una serie temporal y entendido como un proceso estocástico en el ámbito probabilístico, proceso estocástico que, como veremos más adelante en el último bloque temático, que ya estamos a punto, ya yo creo que en un par de sesiones estaremos en condiciones de empezar con ese bloque temático. Es un proceso estocástico que veremos que sería no estacionario. No estacionario porque es una serie temporal que con el paso del tiempo pues no mantiene sus características básicas constantes, la media del consumo pues no será constante y por eso hablaríamos de un proceso estocástico no estacionario. ¿Qué se relaciona, según el modelo teórico de Keynes, la ecuación de comportamiento de la función de consumo keynesiana, con la renta disponible y su T? otra serie de tiempo, otro proceso estocástico no estacionario. Además, por supuesto, aparece la perturbación aleatoria o error, USUT, para la cual suponemos, como siempre, que se deben verificar esas cuatro hipótesis que son las de normalidad, esperanza nula, homoscedasticidad y no autocorrelación, y aparecen en esa ecuación de comportamiento pues un par de parámetros a estimar, alfa 0 y alfa 1. Alfa 0 sería el consumo autónomo o consumo de subsistencia, es decir, el nivel de consumo que tendríamos cuando el nivel de renta disponible sea 0, y alfa 1 es la primera derivada del consumo con respecto a la renta y, por tanto, la propensión marginal al consumo. Es decir, lo que aumentaría el consumo cuando la renta disponible se incrementase en una unidad adicional. Esa propensión marginal al consumo varía entre 0 y 1 y tiene que ver también con la propensión marginal al ahorro. La propensión marginal al ahorro sería la derivada del ahorro respecto a la renta disponible, la suma de la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro tiene que ser igual a la unidad, porque de esa unidad adicional de renta disponible que puede tener el consumidor, o bien se consume o bien se ahorra. Por eso esa unidad adicional o bien se va a la propensión marginal al ahorro o bien se va a la propensión marginal al consumo, por tanto la suma de ambas magnitudes tiene que ser igual a 1. Todo esto ya se supone que lo conocéis, es crítico para entender este supuesto que sería perfectamente un supuesto de examen, es un supuesto muy importante. Y hay una segunda ecuación en este modelo de dos ecuaciones y por tanto modelo multiecuacional, que es la ecuación de equilibrio macroeconómico en una economía cerrada sin sector público. La ecuación que dice que la renta y su T es igual al consumo más la inversión. La renta en esta ecuación representa la oferta agregada y el consumo más la inversión, la suma de estas dos magnitudes, representan a la demanda agregada. Es una economía cerrada sin sector público porque no hay ni gasto público y por tanto no hay impuestos, ni tampoco hay economía abierta, es decir, no hay comercio internacional, no hay ni exportaciones, ni importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se supone que manejáis estos conceptos. Claro, ahora es imprescindible pues hacer un análisis económico más fino, ¿no? De más nivel, ¿no? Esta segunda ecuación es evidentemente ya no solamente una ecuación de comportamiento, no es eso, es una ecuación que determina el equilibrio macroeconómico, es decir, cuando se da esta igualdad, la economía estaría en equilibrio y si no se da la igualdad, la economía no estaría en equilibrio. Pero además, como veis en pantalla, tenemos que analizar el comportamiento de cada variable económica. Más allá de que todas son series temporales, también la inversión es una serie temporal, por supuesto, y todas son procesos estocásticos no estacionarios, como tendremos ocasión de ver en el siguiente bloque temático. Hay que ser capaces de identificar estas variables como variables exógenas o variables endógenas, porque eso a nivel de lo que es la estimación del modelo econométrico es fundamental para detectar si podemos tener o no problemas de inconsistencia a la hora de estimar el modelo. Bueno, ¿qué variables son exógenas y qué variables son endógenas? Evidentemente la variable inversión es una variable exógena en este modelo porque explica, en la segunda ecuación, forma parte de las variables explicativas, está a la derecha de la igualdad, en la segunda ecuación, la renta vendría explicada por esa suma de los componentes de la demanda agregada, o mejor dicho, hay equilibrio cuando la oferta agregada, que es la renta, coincide con la suma de los componentes de la demanda agregada, uno de los cuales es la inversión. La inversión estaría explicando la renta, pero la inversión no es explicada por ninguna de las variables aquí planteadas. no es explicada ni por el consumo ni por la renta. Este supuesto sería discutible. Claro, si estuviésemos en un examen de econometría serio, de mucho nivel, este supuesto sería discutible. Porque la inversión se puede plantear en términos económicos, o bien desde un punto de vista muy, muy sencillo, como una inversión autónoma, como una mera constante, es una primera aproximación muy sencilla. A partir de ahí podemos ir profundizando en el análisis de variables o de factores que pueden incidir en la inversión, y pronto nos iríamos al tipo de interés, por supuesto. El tipo de interés, la inversión en función, la inversión en función del tipo de interés. Pero también las expectativas es un factor clave a la hora de definir la demanda de inversión en cualquier economía. Y las expectativas al final dependen o tienen que ver, lógicamente, con la evolución de la economía, con el paso del tiempo. Esa información es clave a la hora de que un agente económico determine sus expectativas. Y para aproximarnos a esa evolución de la economía con el paso del tiempo, pues, sin duda, la evolución de la renta, la evolución, por ejemplo, del Producto Interior Bruto o del Producto Nacional Neto a coste de los factores, pues son magnitudes que habitualmente manejamos para aproximarnos a esa idea de expectativas. En ese sentido, si introducimos las expectativas, entonces la inversión de alguna manera la podríamos relacionar con la evolución en el tiempo de la renta. Si esto fuese así, ya no podríamos interpretar a la inversión como una variable exógena. Sin embargo, como vamos a dejar aparcada esta interpretación, vamos a seguir manteniendo la interpretación de que la inversión se comporta en este modelo como una variable exógena. Fijaros que todo este análisis que estoy haciendo es crítico. O sea, si no tenemos un dominio razonable de estos conceptos, es muy difícil que en econometría podamos avanzar, porque naturalmente no conocemos los modelos con los que estamos trabajando. Cuando digo en economía, digo en cualquier otra disciplina. Claro, si no tienes un modelo, ¿cómo vas a analizar la causalidad? La causalidad siempre se tiene que basar en un modelo. Y si nos tenemos que basar en un modelo, obviamente el modelo lo tenemos que conocer. Bueno, dicho esto, el consumo sería, por supuesto, una variable endógena, porque como veis en la ecuación primera, el consumo depende de la renta disponible. Bueno, digo renta disponible, que en este caso es la renta total. Aquí no hay impuestos, no hay transferencias, no hay sector público, con lo cual no hay diferencia entre renta bruta, renta neta, no hay... O sea, toda la renta es renta disponible, en definitiva. Y la renta, el consumo es endógeno porque depende de la renta, y la renta es endógena porque en la segunda ecuación claramente pues está dependiendo, ¿verdad?, de cómo evolucione el consumo y la inversión para tener el valor final de la oferta agregada en ese equilibrio macroeconómico. Bueno, evidentemente en la ecuación primera, a la derecha de la igualdad hay variables endógenas, y en la ecuación segunda también a la derecha de la igualdad hay variables endógenas. Estas son ecuaciones en la forma estructural. En una sesión anterior explicamos la diferencia que es crítica entre ecuaciones en forma estructural, que son estas, ecuaciones de comportamiento y ecuaciones de equilibrio, o sea, en definitiva, el modelo sobre el que vamos a analizar la causalidad, y las ecuaciones en la forma reducida, que es imprescindible que pasemos a ellas para evitar los problemas de inconsistencia en la estimación. Obviamente aquí hay problemas de inconsistencia porque a la derecha de la igualdad en ambas ecuaciones hay variables endógenas, con lo cual en ambas ecuaciones vamos a encontrarnos problema de inconsistencia. Para pasar a la forma reducida es un planteamiento que después con Cipri lo vais a ver matricial muy sencillo. Esto es un tema matricial, simplemente... Simplemente, es muy importante que vosotros, con lápiz y papel en casa, todos sabemos álgebra matricial, que eso se estudia casi en bachillerato, Bueno, no sin casi, en bachillerato ya se estudia álgebra matricial, y en primero de carrera, bueno, no te digo ya nada, ya hay un amplio dominio del álgebra matricial, que es la cosa más sencilla que nos podamos imaginar. Eso no requiere de ninguna explicación adicional. Seguimos avanzando. Los datos. Alguien me mandó un correo diciendo que a veces, claro, se ven los números pequeñitos, bueno, se ven los números en pequeñito aquí en la presentación, pero Cipri los está mandando siempre por correo. Incluso manda Excel para que sean fáciles de manejar. Aquí tenéis datos de los que se manejó en el análisis de Favelmo, los que se manejaron en ese análisis original, datos que van de 1922 a 1941 para tres series económicas, para tres series temporales, para tres procesos estocásticos no estacionarios, como serían el consumo, la renta y la inversión. Estos son los datos que después vamos a meter en el sistema econométrico, en el software econométrico, para que podáis ver los resultados. Seguimos avanzando. Si le pedís al software econométrico que os represente gráficamente esos datos en forma de serie temporal, en el eje horizontal ahí veis los años y en el eje vertical los valores de la variable, se observa en color a la izquierda aparecen las referencias, ¿no? Las referencias de las variables consumo y de renta están a la izquierda, mientras que la inversión aparece a la derecha, los números de la inversión están a la derecha. En color rojo es el consumo, en color azul es la renta y en color verde es la inversión. Claro, la idea del equilibrio macroeconómico, si la renta al final se ha de poder obtener sumando el consumo más la inversión, obviamente la serie azul que es la renta, pues resulta de sumar las series de color verde y rojo que son el consumo y la inversión, en términos conceptuales o teóricos. La evolución temporal es evidente, se observa con toda claridad la crisis del año 29. Hablando de crisis, claro, tenemos aquí la del 29, podríamos tomar dos referencias cercanas, la referencia del 2008, la gran recesión del 2008, esta es la gran depresión del 29, después tenemos la gran recesión del 2008, y ahora ya estamos con previsiones mucho peores en este momento, mucho peores que las de gran recesión del 2008. En este momento el Fondo Monetario Internacional ya tiene una previsión para España, que además es de los países que más vamos a sufrir la crisis, vamos a ser España, y estamos hablando ya de una previsión de al menos una caída en el PIB para el 2020 del 8%, por lo menos en el caso español, del 8% del 2020, caída del PIB. Mientras que la evolución del nivel general de precios, también incluso en el caso español, va a ser de una ligera caída. En previsiones del Fondo Monetario Internacional estaríamos hablando de una ligera caída del menos 0,3%. Claro, si yo preguntase ahora por qué esta es la previsión, me tendríais que saber dar la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tan pequeña la caída en los precios, que es apenas apreciable, y sin embargo muy grande la caída en la producción? Si yo lo preguntase ahora, me tendríais que saber dar la respuesta, ¿no? Bueno, idlo pensando, id pensando en esta reflexión que he hecho. Y claro, y que son crisis muy diferentes, la crisis actual no tiene precedentes, no hay precedentes de la crisis actual. Posiblemente se va a convertir en una de las crisis más graves, que hayamos, aunque todavía estamos hablando también del Fondo Monetario Internacional, la previsión que nos hace para el 2021 es una crisis en forma de V, o sea, se prevé una rápida recuperación, ya lo veremos. Ya veremos si es en forma de V y si es una rápida recuperación. Lo que está claro es que no hay precedentes y que no nos sirven de precedente ni la crisis del 29, la gran depresión, ni la crisis del 2008, la gran recesión. Son fenómenos distintos. O la crisis de 1973, muy muy conocida, de la estanflación. Del 73 y sucesivamente, ¿no?, que fue muy recurrente en el 79 y en el 90, los fenómenos de estanflación. Bueno, todo esto uno tiene que saberlo para saber de qué estamos hablando y de dónde nos tenemos que situar. Seguimos avanzando. Aquí tenéis los estadísticos principales que nos da el software, las medias, las medianas, los mínimos, los máximos, las regiones típicas, las asimetrías, las fluctuaciones, en fin, toda la información estadística está aquí, no voy a detener, seguimos avanzando un poquito más. Los coeficientes de correlación es una aproximación vamos a decir, burda, muy, muy básica, muy estadística, muy desde el punto de vista de primera aproximación de qué está pasando con los datos. Esto para nada hay que interpretarlo como causalidad ni nada que se le parezca, ¿no? Una primera aproximación a nivel estadístico, matemático, de qué está pasando con los datos, pues sí, que el coeficiente de correlación nos está indicando, por ejemplo, que un 0,9853 entre consumo y rentas, un valor muy alto y positivo, lo cual se interpretaría diciendo, en términos ya de causalidad, si pudiésemos aceptar que la función de consumo keynesiana es un buen modelo de esos términos, que hay una alta correlación positiva entre renta y consumo. Cuando la renta aumenta, el consumo aumenta. Entre renta e inversión, atención a esto, entre renta e inversión, y esto es importante porque la inversión la consideramos una variable exógena y la renta endógena. Desde este punto de vista estamos interpretando como que es la inversión la que puede explicar a la renta y no a la inversa, pero cuidado con este detalle, ¿eh? Que ya para eso antes hablé de las expectativas. Si interpretamos que es la inversión la que puede explicar a la renta en un sentido de causalidad, aunque ya digo, la correlación es otra cosa, es relación estadística entre datos, no implica modelos teóricos que defiendan esto, pero bueno, ese 0,936 no es tan alto como el 0,98, pero es alto, no es el 0,98, pero es un valor importante, con lo cual sí que se observa una correlación estadística en que nos podría llevar a pensar que la inversión también puede llegar a explicar parte de la renta, en un sentido de causalidad. Y por último, la relación entre inversión y consumo, aunque nosotros no estamos planteando en el modelo teórico, atención, en el modelo teórico no se plantea ninguna relación explicativa entre inversión y consumo, o sea, la inversión no aparece en la función de consumo keynesiana como variable explicativa. Ese 0,8971 es una correlación estadística que tampoco es pequeña, ¿eh? No tiene nada que ver con la causalidad, no tiene nada que ver con el modelo, pero no es pequeña. Es alta y positiva. Bueno, quiero deciros que en un examen de econometría se nos pueden hacer muchas preguntas teóricas muy importantes que nos pueden dejar fuera de juego, ¿eh? De todo lo que he hablado, se nos puede preguntar en el examen. Y de hecho, el estudiante tiene que ser un examen de matrícula de honor, uno tiene que interpretar pues, todo esto de manera completa y adecuada, ¿no? Bueno, con los datos, cuando los metáis en Excel, esta es el pantallazo que os va a salir. Eso lo veis con Cipri, os va a salir, vamos, en dos minutos va a salir los resultados. Vamos a hacer la primera interpretación. Esta es, evidentemente, con mínimos cuadrados ordinarios, siendo la variable dependiente el consumo y siendo la variable explicativa la renta. Estamos considerando una sola ecuación, de momento todavía no estamos en la fase multiecuacional, una sola ecuación que sería un modelo uniecuacional para el consumo, utilizando el modelo de Keynes, donde la renta es la variable explicativa. Bueno, pues nos da el coeficiente relativo al término independiente constante 84,0081, que sería, en principio, en un modelo uniecuacional, lo podríamos interpretar una primera aproximación a ese consumo autónomo o consumo de subsistencia. Según lo que tenemos aquí, el valor de probabilidad con tres asteriscos 0,00002 es muy bajo, muy inferior al 5% o al 1%, luego está ese coeficiente, ese parámetro 84,0081, sí es significativo, lo podríamos incluso considerar como una estimación puntual adecuada, ¿no? Para el nivel, el coeficiente de la renta, el 0,73215, pues es una primera aproximación también a esa propensión marginada al consumo que ha de estar siempre entre 0 y 1. Si fuese una buena aproximación, y de hecho aquí con este modelo uniecuacional, fijaros en los tres asteriscos del valor de probabilidad, 0,00001 es mucho más bajo que el 5% o el 1%, con lo cual podría ser también una estimación puntual razonable del 0,73215 para la propensión marginal al consumo. Luego, si esto fuese así, la propensión marginal al ahorro rondaría ¿cuánto? El 0,20 3, más o menos, ¿no? Primeras aproximaciones, eso hay que ser muy cauteloso porque ahora veréis cómo los modelos uniecuacionales no sirven prácticamente para nada. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando me dice un estudiante que pasé por la facultad, me dieron econometría y solo me explicaron modelos uniecuacionales. Y yo decía, bueno, pues, ¿cómo es posible? Pero vamos a ver. En fin, lo vamos a ver en este ejercicio. Lo vamos a ver en este ejercicio. Como, bueno, esto pinta muy bien, es la función de consumo que todo el mundo conoce, pero vais a ver que tiene muy poco valor lo que estamos diciendo, porque hay que introducir nuevos elementos. Primero hay que hablar de la inconsistencia. Este es un modelo inconsistente. ¿Cómo vamos a tener un modelo uniecuacional en el que tengamos a la derecha una variable endógena? Ya para empezar por la inconsistencia. Pero ya no solamente la inconsistencia, es que la economía, el equilibrio macroeconómico, lo que estamos estudiando es un modelo económico más amplio en el que la función de consumo es solamente una parte del modelo, ¿eh? No solamente es un problema de inconsistencia. No me detengo mucho más allá en interpretar estos datos, porque ya digo, como es una estimación inconsistente, pues no merece mucho más la pena, ¿no? Pero simplemente, claro, si no supiésemos más econometría y pensáramos que este modelo uniecuacional pues ya sirve para algo, pues nos detendríamos a interpretar. El R cuadrado 0,9708 es muy alto, bondad de ajuste a nivel muestral muy alta. O sea, esta línea recta, esta recta que hemos estimado de consumo, se ajusta muy bien a esa nube pequeñita de 20 puntos. Se ajusta muy bien a esa nube de 20. Pero eso no significa nada. Es una cuestión meramente estadística que no tiene mayor importancia. Vamos a hablar del R cuadrado corregido, 0,96, 91, 83. Porque hasta ahora no habíamos hablado de esto, ¿verdad? De los modelos anidados. Vamos a ver. Mirad. ¿Cuántas variables explicativas queremos tener a la derecha de una ecuación econométrica? Y la respuesta es, cuantas menos, mejor. Siempre. Es un principio de sencillez, un principio de parsimonia. Un modelo, cuanto más sencillo sea, cuanto más pequeño sea, tanto mejor. Si tuviésemos la fortuna de que con solamente una variable a la derecha ya explica un porcentaje de variabilidad de la variable endógena muy alto, próximo al 100%, fenomenal. Fenomenal. Tenemos un modelo muy sencillo, regresión lineal simple, y es fantástico, ¿no? No necesitamos más. En la práctica, es muy difícil que un solo factor explique el 100% de variabilidad de otras dimensiones económicas o de cualquier otra disciplina, con lo cual habrá que buscar más factores explicativos y podemos tener que introducir un segundo factor explicativo, un tercer factor explicativo, un cuarto, un quinto, un sexto o muchos factores explicativos, ¿no? Siempre buscamos, el objetivo es tratar de explicar si es posible el 100% de variabilidad de la variable endógena. Claro, lo que no seamos capaces de explicar con variables exógenas explícitas y concretas, pues queda en la parte de la perturbación aleatoria o error. Si yo tengo una variable exógena que explica el 70% o un conjunto de variables exógenas explícitas que explican el 70% nada más de la variable endógena, pues el otro 30% restante es perturbación aleatoria o error. Esto es así, ¿no? Entonces, allí, en este juego de cuántas variables introducir, en esa especificación econométrica del modelo, cuantas menos mejor, pero siempre buscando ese 100% de explicación de variabilidad de la variable endógena, hombre, y que el error sea lo más pequeño posible, claro, que el error sea lo más pequeño posible. Pero hay un problema muy importante, que es lo que denominamos modelos anidados. Cuantas más variables coloques a la derecha, el R cuadrado aumenta automáticamente. Aumenta automáticamente, sea cual sea la variable que introduzcas a la derecha, aunque no tenga ningún sentido en el modelo, aunque sea un auténtico disparate en el modelo conceptual, tú metes una variable a la derecha y te va a mejorar el R cuadrado. Ahora, esto es un gravísimo problema del R cuadrado, porque es un mal estimador de la bondad de ajuste, porque crece simplemente porque metas variables a la derecha. Para evitar ese problema de ese crecimiento del R cuadrado con variables explicativas a la derecha, hay una mejora muy sencilla, que es el R cuadrado corregido, lo vas a ver en cualquier manual de estadística o de econometría, bien de la definición, que es un recálculo de esa medida de bondad de ajuste a nivel muestral del modelo de regresión que evita el problema del modelo heredado. O sea, que evita el crecer simplemente porque se introduzcan más variables a la derecha de la igualdad, más potenciales variables explicativas. El R cuadrado corregido no aumenta por el mero hecho de introducir más variables a la derecha. Por tanto, es mucho mejor centrarse en el R cuadrado corregido que en el R cuadrado a secas. Veréis que con carácter general no hay mucha diferencia. 0,9708, 0,9691. Pero el referente bueno es el 0,9691. Sigue siendo altísimo. Alguien que no sepa de esto diga, oye, qué maravilla. Esta recta, sí, es verdad que esta recta se ajusta perfectamente a la nube de puntos. Pero primero, la nube de puntos es muy pequeña, con lo cual ya es poco significativa. Segundo, el modelo es realmente inconsistente, porque hay variables en torno a la derecha de la igualdad. Y tercero, nos faltan ecuaciones en el modelo. El modelo está incompleto, que es un disparate trabajar con una sola ecuación de estas características, por muy buena pinta estadística que tenga, por muy grande que sea el R cuadrado, coeficiente de determinación, o por muy grandes que sean los coeficientes de correlación, no os quedéis solo con la estadística, que eso no aporta prácticamente nada. Hay que ir a la econometría, hay que ir al modelo teórico, hay que ir a la causalidad. A la causalidad. No estamos trabajando con correlaciones estadísticas. ¿Vale? Una pregunta fantástica de examen para suspender al alumno sería hacerle picar en esto. Pues interprétame el 0,9708 o interprétame el 0,9691. El alumno pensaría, el que sepa componer, oye, qué buen ajuste, cuando es un auténtico disparate, esto no sirve para nada. Esta ecuación no sirve para nada, aunque tengamos aquí un 0,97 y un 0,96. Fijaros bien que incluso la apariencia, ya no solamente a nivel muestral, la apariencia de buen ajuste, no solamente a nivel muestral del R cuadrado, a nivel de inferencia estadística, a nivel poblacional, los T de estudio con los valores de probabilidad, los tres asteriscos, tienen buena pinta. Y el F de Snedecor, para un grado de libertad en el numerador y 18 grados de libertad en el denominador, también tiene buena pinta. Fijaros qué valor de probabilidad. 2,90 por 10 elevado a menos 15. Un valor ínfimo. Mucho más pequeño que el 1% y el 5%. Alguien pensaría, oye, pues el modelo en su conjunto es válido. Pues no. En absoluto. Mala suerte. Los modelos econométricos uniecuacionales no sirven para nada. Con carácter general, estoy un poquito exagerando otra vez. A veces podremos definir, habría que buscar mucho para definir un modelo uniecuacional que sea completo para explicar la causalidad de un fenómeno prácticamente de cualquier disciplina y, por supuesto, en economía, ¿no? Aquí tenemos inconsistencia y aquí, como habéis visto en el modelo de Habermas, hay al menos una segunda ecuación de consideración. Porque realmente lo que nos importa no es tanto la ecuación de comportamiento del consumo de Keynes, lo que nos importa es el equilibrio económico, si lo que se trata es del concepto de equilibrio. Bueno, Dubin-Watson, que ya os explicó Cipri, ¿no? El criterio de Engel. El Dubin-Watson aquí no presenta mucho problema, porque está muy próximo al valor óptimo de 2. 1,453717. Ya os explico a Cipri que cuando R cuadrado sea mayor que Dubin-Watson, tenemos un problema muy grave. Porque si el R cuadrado está muy próximo a 1, una gran correlación estadística, una bondad de ajuste a nivel muestral aparente muy buena, y el Dubin-Watson es más pequeño que 1, o sea, está próximo a 0, tenemos un problema de no autocorrelación de los residuos, que es un síntoma seguramente muy claro del problema de regresión espuria que más adelante veremos asociado a la cointegración. Bueno, en definitiva, aunque la apariencia de estos datos es muy buena, todos los datos aparentemente son muy buenos, sin embargo no nos sirven. Seguimos avanzando. Fijaros, claro, es que esto es apasionante, ¿no? O sea, parece que la ecuación te lo predice todo. Aquí tenemos en color azul la variable estimada de consumo y en color rojo la variable observada, la variable dependiente observada y la variable estimada. La bondad de ajuste, ¿verdad?, es fantástica. Y sin embargo, insisto, es un modelo inconsistente y es un modelo incompleto. Seguimos avanzando.
Claro, esta gráfica es muy importante.
La gráfica de los errores, de los residuos, que debería verificar, esto lo veremos en el último bloque temático muy a fondo, esas cuatro características de lo que es una serie temporal, que es el error o ruido blanco. El error o ruido blanco es un proceso estocástico que, si se comporta idealmente en normalidad, esperanza nula, homoestasticidad y no autocorrelación, pues efectivamente tendría esa calificación de ruido blanco o error. ¿Qué nos dice esta gráfica? ¿Nos dice que la media es cero? Pues podría ser. ¿Pero nos dice que la variabilidad es constante? ¿Hay homoestasticidad en este error? No, porque en los primeros años la variabilidad es pequeña, en torno a cero, y en la última etapa se va, como veis, a bien. Pero no solo eso, sino que puede haber hasta problemas de autocorrelación, porque cuando en estas gráficas si hay una total aleatoriedad, o sea, sube y baja continuamente, para que me entendáis, pues podría no haber autocorrelación. Pero si hay etapas en las que se percibe cierto comportamiento cíclico, o sea, cierta tendencia al crecimiento, aquí tenéis una tendencia al crecimiento inicial, o aquí una tendencia al crecimiento, ¿lo veis? Ahí ya no es puramente aleatorio, con lo cual podría haber incluso problemas hasta de autocorrelación, a pesar de que el Moving Watson no difiere mucho menos. Entonces, todo esto hay que ponerlo en cuarentena de momento. Seguimos avanzando. Y aquí tenemos, vamos a ver, para analizar la autocorrelación de los residuos, se ha utilizado este modelo de mínimos cuadrados ordinarios, en el que el consumo es la variable dependiente, y aparece la renta, pero también aparece otra variable que hemos introducido como variable explicativa, que es el error con un retardo. El residuo del modelo anterior con un retardo se introduce como variable explicativa. Con este modelo tenemos una aproximación al problema de la autocorrelación de los residuos, que es consecuencia de ese problema de la inconsistencia, derivado a su vez de que tenemos a la derecha la igualdad de variable endógena. Seguimos avanzando un poquito más. Y ahora vamos a hacerlo bien ya. Ya hemos visto que esto estaba mal. Y casi era una sorpresa, ¿no? De alguna manera es una sorpresa, porque esa ecuación de consumo todo el mundo la conoce, la ecuación de consumo de Keynes, aparece entre los datos del Legrette, estaba todo bien, y sin embargo llego aquí ya unos cuantos minutos insistiendo en que no nos sirve para nada. Entonces, ¿cómo se debe plantear esto? ¿Cómo logramos una estimación consistente por mínimos cuadrados utilizando una estimación multiecuacional, porque no puede ser uniecuacional, y que tiene que ser consistente la estimación? Se va a poder hacer o bien por mínimos cuadrados indirectos o bien por mínimos cuadrados bietápicos. Esto os explicaba por la semana anterior, de los dos métodos. Aquí tenéis las ecuaciones en la forma reducida. Lápiz y papel, álgebra lineal y pasito a pasito. Es muy sencillo, ¿eh? Está escrito. Es muy sencillo. Esto lo hace cualquier chaval de BUP. Esto también se lo han comentado a los chicos, ¿no? Esto lo tenéis todo, ya digo, lo hace cualquiera. Esto no tiene ningún secreto. Es puramente álgebra lineal, y está paso a paso cómo se pasa de la forma estructural que tenéis arriba a la izquierda a la forma reducida que tenéis arriba a la derecha. Aquí veis que lo que hemos hecho para pasar de la forma estructural a la forma reducida, aunque eso lo explicará ahora Cíclico más detalle, porque...
No, pues
explícalo tú después tu manera. Vamos a ver. Mirad, lo que hay que lograr es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bachillerato. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que lograr que en la parte izquierda de la igualdad estén las variables endógenas, que son el consumo y la renta. Y en la parte derecha de la igualdad estén solamente las variables exógenas, que es la inversión. ¿Qué hemos hecho aquí? Partimos de las secciones estructurales, pasamos toda la izquierda de la igualdad dejando nada más a la derecha la perturbación aleatoria de error, y ahí colocamos un poquito, reordenamos los términos, colocamos una parte lo que son las variables endógenas juntas, una columna con el consumo, otra columna con la renta, variables endógenas, y dejamos las exógenas separaditas, que es la inversión. Sigue avanzando Cifri. ¿Por qué? Porque queremos poner esto en forma matricial. Ya está. Una columna de vector, un vector columna de variables endógenas, consumo y renta. Premultiplicada por... Esto hay que hacerlo con lápiz y papel, por favor, Y esto hay que hacerlo todo el mundo, esto es de bachillerato. Perdón que sea tan crudo la explicación, pero es bachillerato. Entonces, la variable, la matriz que premultiplica a ese vector columna de variables endógenas, consumo y renta, resulta ser la matriz A de 2x2. En este caso, la matriz de coeficientes 1 y menos B es la de la primera ecuación y menos 1 y 1 es de la segunda ecuación. Y el vector columna es de variables endógenas, un vector de dos filas por una columna. Más, vamos a las variables exógenas y al término independiente, la i sub t y el 1. Vector columna de variables exógenas y término independiente. Vamos a llamarle x. Dos filas por una columna. ¿Y quién premultiplica? Pues premultiplica la matriz de 2x2, B. ¿Con qué términos? En la ecuación primera, el 0 y menos alfa, y en la ecuación segunda, el menos 1 y el 0. Y a la derecha, la de igualdad, la perturbación aleatoria de error. Claro, si hemos llamado a la primera matriz de 2x2 A, al vector columna de endógenas Y, a la matriz que multiplica por el vector columna de exógenas X, le hemos llamado B, y a la derecha la perturbación aleatoria de error, le llamamos V, pues te tiene de manera resumida o condensada una ecuación matricial A que multiplica por Y más B que multiplica por X igual a V. Y la pregunta es, ¿cómo se despeja de ahí la Y? Ya me contaréis, ¿cómo se despeja de ahí la Y? Pues premultiplicando ambos lados de la igualdad por la matriz inversa de A. Siguiente página. Después de premultiplicar, avanza Cifri, ambos lados de la igualdad por la inversa de Y, pues queda finalmente esta expresión que veis aquí. Y igual menos A elevado a menos 1 que multiplica por B y por X, más A elevado a menos 1 que multiplica por V. Por tanto, ¿quién multiplica a la X, que es el vector columna de variables exógenas? Pues una matriz que es la que está premultiplicando, que es la inversa de A multiplicado por B. Todo ello con signo menos. A esa matriz, menos A a la menos 1 por B, es a lo que llamamos la matriz pi de coeficientes en la forma reducida. Es una matriz de 2x2 con pi 1, 1, pi 1, 2, pi 2, 1 y pi 2, 2, que son los coeficientes en la forma reducida que aparecen arriba a la derecha. Es tan fácil como esto, pero hay que hacerlo con lápiz y papel. Y hay que hacerlo siempre. Esto es clave en los modelos econométricos multiecuacionales. Vamos para atrás, Citri, porque lo que me interesa ya acabar por hoy. Nos quedan 15 minutos. Vamos para atrás. Vamos a hablar de la estimación consistente, que se puede hacer o por mínimos cuadrados indirectos o por mínimos cuadrados bietápicos. Lo primero es pasar a la forma reducida, tal como acabo de explicar yo ahora paso a paso.
Pero no hay que identificar modelos.
Primero pasar a la forma reducida, sí. Siempre pasar a la forma reducida. Eso va a ser necesario, si no, no vamos a poder hacer ningún tipo de estimación. También habíamos explicado la semana anterior que hay que identificar cada una de las ecuaciones del modelo para poder después saber qué tipo de estimación va a proceder, si indirecto, si bietápico, y cuál es el resultado que nos vamos a encontrar, ¿no? Pi 1,1 y pi 2,1 son los parámetros en la forma reducida que están multiplicando la variable inversión, que es la única variable exógena. También se llaman multiplicadores de la inversión. Seguimos avanzando. Oye, ¿cómo podríamos estimar por mínimos cuadrados ordinarios la ecuación número 1, que es una ecuación en la forma reducida que no presenta ningún problema de inconsistencia, porque a la derecha de la igualdad no hay ninguna variable endógena? La única variable que hay es la inversión y esa es variable exógena. Pues con Gretel le pedís que estime esta ecuación con el consumo a la izquierda, la inversión a la derecha, y ya os da la estimación de pi 1,1, 2,04845 y de pi 1,2, 344,73. Ya tenemos dos parámetros en la forma reducida, así de sencillo. Seguimos avanzando. Y aquí tenemos cómo esta ecuación que hemos estimado en la forma reducida y que no tiene ningún significado económico en absoluto. O sea, esto es simplemente un trámite instrumental, es un proceso de trabajo, ¿no? Hemos llamado si pi 1,1 multiplicador de la inversión, que no va a tener mayor importancia. Vemos la bondad de este ajuste. Si en color azul tenemos el consumo estimado y en color rojo el consumo observado, vemos la bondad de ajuste de este modelo, que no tiene mayor importancia económica. Seguimos avanzando. Damos atrás. Bueno, la gráfica de los residuos en ese modelo, evidentemente, aunque podría tener media cero, ni hay homoselasticidad, ni tampoco podemos descartar la autocorrelación, porque hay claramente tendencias cíclicas. Hay momentos en los que claramente la serie crece y otros momentos en los que claramente la serie decrece. Podría haber autocorrelación y la variabilidad, evidentemente hay momentos aquí intermedios en los que la variabilidad es pequeña, pero en la fase final aumenta mucho y en la fase primera tiene que ser más grande. Seguimos avanzando un poquito más. Esta es la segunda ecuación, renta en función de la inversión. Para estimar los parámetros en la forma reducida, pi 2,1 y pi 2,2. Pi 2,1 también sería un multiplicador de la inversión. Aplicando aquí mínimos cuadrados ordinarios, no tenemos ningún problema de inconsistencia, porque la variable que está a la derecha es la inversión, no es endógena, es exógena. Estimación para pi 2,2, 344,70. Para pi 2,1, 3,04845. Seguimos avanzando. Ya tenemos, bueno, esta es la bondad del ajuste, esta es la ecuación de, o sea, el modelo de los residuos. Ya expliqué antes paso a paso cómo se pasaba de la forma estructural a la forma reducida, que es meramente álgebra lineal. Seguimos avanzando un poquito más. Bueno, aquí de nuevo tenéis todavía más claro lo que son las ecuaciones en la forma reducida y cómo hemos logrado colocar en la parte izquierda de la igualdad a las variables endógenas, consumo e inversión, y en la parte derecha las exógenas, el término independiente, perdón, el consumo y la renta endógenas, y en la derecha exógenas, inversión y término independiente. Y esa variable, esa matriz en la forma reducida de los parámetros pi 1,1, pi 1,2, pi 2,1, pi 2,2, que la ya hemos estimado todos los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios aplicados a cada una de estas ecuaciones en la forma reducida. Seguimos avanzando.
Claro.
Y bueno, y aquí tenéis la relación que existe entre la matriz A, la matriz B y la matriz pi. Resulta que la matriz pi, insisto, hemos demostrado antes que es igual a la matriz A elevado a menos 1 que multiplica por B, todo ello con signo menos. Por tanto, si ya tenemos el pi 1,1, el pi 1,2, el pi 2,1 y el pi 2,2, y como teníamos identificadas a las matrices A, que era 1 menos B menos 1,1, y a la matriz B, que también la habíamos definido antes, la vimos en la transparencia anterior, pues simplemente hay que hallar la inversa de la matriz A, hay que multiplicarla por la matriz B, y vemos aquí que queda una matriz pi, que finalmente es el pi 1,1 es igual a beta partido por 1 menos beta. El pi 1,2 es igual a alfa partido por 1 menos beta. El pi 2,1 es igual a 1 partido por 1 menos beta. Y el pi 2,2 es igual a alfa partido por 1 menos beta. La pregunta aquí ahora es, conocemos los cuatro pis y conocemos las relaciones entre los pi, los a y los b. La pregunta es, conocidos los pi, ¿hay una solución y solo una para los alfa y los beta? Si la respuesta es que sí, si hay esa relación biunívoca, estamos ante ecuaciones exactamente identificadas. Pero si conocidos los pi, no hay una solución única para cada alfa y para cada beta, ya no son ecuaciones exactamente identificadas. pueden ser o super identificadas, hay más de una solución para cada alfa y para cada beta dado los pi, o incluso podría ser no identificadas, subidentificadas cuando no fuese posible de ninguna manera resolver este sistema de ecuación de resultante. Seguimos avanzando. Bueno, y aquí se ve efectivamente ya la relación entre cada pi 1, 1, que es igual a beta partido por 1 menos beta, pi 1, 2, a partido por 1 menos beta, pi 2, 1, 1 partido por 1 menos beta, y pi 2, 2, a partido por 1 menos beta. Y se trata de ir conociendo los pis, aquí tenéis los 4 pis, aquí tenéis el pi 1, 1 cuánto vale, el pi 1, 2, el pi 2, 1 y el pi 2, 2, sustituyendo en estas 4 ecuaciones, se trata de tratar de resolver estos sistemas, tratar de despejar alfa y beta conocido con pi. Volvemos al bachillerato. Volvemos a sistemas de ecuaciones lineales. No tenemos tiempo de explicaros cómo se resuelven sistemas de ecuaciones lineales, obviamente, ¿no? Seguimos avanzando. Bueno, aquí hemos hecho nosotros ya la resolución, la resolución por mínimos cuadrados indirectos. Hemos ido obteniendo esos alfa y esos betas a partir de los pi. Hemos ido despejando esas ecuaciones y nos queda alfa igual a 113,0737. Y beta igual a 0,671964,5. Se puede aplicar mínimos cuadrados indirectos siempre y cuando de la identificación nos hubiese salido ecuaciones exactamente identificadas. Porque si no, no se podrían aplicar mínimos cuadrados indirectos. Seguimos avanzando. De manera bietápica, el sistema bietápico vale tanto para ecuaciones exactamente identificadas como para ecuaciones sobreidentificadas. Hombre, vamos a ver, ¿cómo resolvíamos la semana pasada el tema de la identificación? ¿Qué había que definir para cada ecuación? Un k pequeña y un... Ahí tenéis criterio de orden, ¿no? Un k grande para el conjunto de, para el conjunto del modelo. K grande es el número de variables exógenas. En total, ¿cuántas había? Exógenas en total, ¿cuántas había? En las dos ecuaciones, una. Sí, no, vete al criterio de orden, vete a la pantalla anterior.
Ah.
El pantallazo del criterio de orden.
Ah, el de...
Aquí. K grande vale 1. Y teníamos otro dato que era el M grande. ¿Cuántas variables endógenas hay en total en las dos ecuaciones? Dos, que son el consumo y la renta. K pequeña y M pequeña para cada ecuación. ¿Cuántas exógenas y cuántas endógenas hay? En la primera ecuación, consumo en función de la renta. ¿Cuántas exógenas hay ahí? Ninguna, cero. ¿Cuántas endógenas hay ahí? Dos. En la segunda ecuación, renta igual a consumo más inversión. ¿Cuántas exógenas hay? Una. ¿Cuántas endógenas hay? Dos. Dicho esto, pues ya vosotros tranquilamente tenéis que comprobar si con eso que he dicho se cumple o bien para cada ecuación, primero la 1 y después la segunda, ¿no? Si ocurre o bien que K grande menos K pequeño es más pequeño que M menos 1, en cuyo caso esa ecuación estaría subidentificada, o bien si K grande menos K pequeño es igual a M menos 1, en cuyo caso la ecuación estaría exactamente identificada, o tercera opción, si K grande menos K pequeño es mayor que N pequeño menos 1, en cuyo caso esa ecuación estaría sobreidentificada. Si hemos podido aplicar mínimos cuadrados indirectos, es que la ecuación estaba exactamente identificada, cosa que tenéis que razonar ahora vosotros tranquilamente. Seguimos avanzando un poquito más. En el caso de Habermo, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver, mínimos cuadrados bietápicos. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la variable problema que genera inconsistencia? ¿Cuál es la variable endógena problema que genera inconsistencia? Y la respuesta es la renta. La renta, porque la renta estaba en la ecuación de consumo, estaba la ecuación de consumo y es una ecuación que genera inconsistencia. ¿Qué ecuación en la forma reducida hay que tomar? Hay que tomar de las dos ecuaciones en la forma reducida, ¿cuál hay que tomar como instrumento, como variable instrumental en el método de mínimos cuadrados bietápicos o de variables instrumentales? ¿Qué variable tiene que estar a la izquierda de la igualdad? La variable problema, que es la renta. No nos vale la otra ecuación de la forma reducida. Tiene que ser esta ecuación de la forma reducida, que es la ecuación número 2. La estimamos, por tanto, por mínimos cuadrados ordinarios. Seguimos avanzando. O sea, estimamos el pi 2,1 y el pi 2,2. Y una vez estimados, generamos, Gretel genera una nueva variable, que es la variable renta estimada. Y con esa variable renta estimada, que ya no es endógena, es exógena, es una variable instrumental, ya no hay ningún problema para, por mínimos cuadrados ordinarios, utilizar como variable dependiente el consumo y como variable explicativa la renta estimada, que ya no es endógena, que es exógena, porque es una variable instrumental o artificial. Y fijaros bien la gran diferencia que hay, porque ahora sí, en esta segunda etapa, ya obtenemos una estimación consistente del consumo autónomo, 113, diferente a la que habíamos obtenido en el caso, en la introducción que hicimos, que era errónea claramente, y de la propensión marginal al consumo, que nos da 0,67,19,65. Después con Cipri compararéis con Grecia cuál era la mala estimación inconsistente y la buena estimación consistente, ¿verdad? Que hay diferencias en la propensión marginal al consumo. Seguimos avanzando un poquito más. Aquí ya tenemos con Gretel estimación por mínimos cuadrados bietápicos, esto lo veis con Cipri, con Gretel, como la aplicación ya os da directamente, efectivamente, el coeficiente, no se ve, está aquí pequeñito, ¿no? Ese 0,6719 es el dato que os va a dar Gretel por bietápicos como coeficiente de R, por tanto, como estimación de la propensión marginal al consumo. Seguimos avanzando un poquito más. Y aquí, bueno, aquí hay unos comentarios ya finales. Aquí tenemos la variable error y también tenemos los errores, la primera diferencia de los errores y la primera diferencia de los errores que lo retardado un periodo, lo cual nos va a permitir hacer unos análisis un poquito más finos de interpretación del modelo. Aquí se comparan los tres tipos de errores cometidos, los obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios, que era el RESIT, era una estimación inconsistente, el RESIT, los obtenidos con la renta estimada en la primera etapa, que es el DR1A, y los obtenidos con la renta observada utilizando directamente el ETE para obtener los estimadores en el método de dos etapas, que es el DR dos etapas. Pero aquí tenéis las series estimadas, los errores. Seguimos avanzando un poquito más. Las gráficas, de las tres posibilidades, los errores cometidos con la renta estimada en la primera etapa de R1A presentan mayor amplitud en las oscilaciones, aunque similar trayectoria. El DR1A aparece en rojo, el RESIT, que eran los errores que se habían estimado con el método inconsistente de la función de consumo original sin utilizar el método de Habermas, que es de multiproporcional, y eso aparece en color azul, y el DR aparece en color verde. Seguimos avanzando. Hasta aquí. Esto es importantísimo. Habermas, discípulo de Fitch, nos demuestra con un modelo, una aplicación muy adecuada de un planteamiento multiecuacional con dos ecuaciones, cómo superar la inconsistencia y cómo obtener una estimación consistente de la propensión marginal al consumo. Cosa que se podría hacer tanto por mínimos cuadrados indirectos como por mínimos cuadrados bietápicos, porque las ecuaciones son exactamente identificadas, y os pido que ahora hagáis una reflexión, tranquilamente, de cuál es el K pequeña en cada ecuación, cuál es el E de pequeña ecuación, hacerlo en la práctica ahora. Yo ya he hecho la introducción, ya he dicho cuál es el análisis, pero ahora lo hacéis en la práctica, que es muy importante. ¿Todo este proceso lo hace Gretel? Bueno, pues sí sabemos hacerlo sin problema.
Después tú tienes que capturar, pasar de reducido a estructural.
Venga, pues os dejo ya con Cipri y la siguiente semana seguimos trabajando un poquito más con modelos multiracionales, ya nos queda mucho. Pronto empezaremos con el último bloque temático de series temporales. Como digo siempre, salud, y cuidaros mucho y mucho ánimo, ¿vale? Venga, hasta luego.
Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por el caso 1. Voy a abrir Gretel. Bueno, lo primero que en el caso 1, que es el caso 1 que es multiecuacional. Ya los había explicado esta semana, la anterior que tuvimos clase, habíamos explicado el modelo de oferta y demanda. En este caso nos daban en la forma estructural dos ecuaciones, una ecuación de oferta y una ecuación de demanda. En este caso, nosotros lo vamos primero vamos a hacer una pequeña explicación y después vamos a resolverlo mediante Gretel. Vale. En este caso tenemos una primera ecuación, que sería esta. Y esta primera ecuación sería una ecuación de oferta, donde va a depender, la oferta va a depender del precio y de la tecnología. Sabemos que es una ecuación de oferta porque tiene la variable tecnología, que es una variable exógena. Y tenemos como variable endógena la cantidad y el precio. Y por otro lado tenemos otra variable, que es otra ecuación, es una ecuación de demanda, y en esa va a depender del precio, la segunda ecuación, que va a depender del precio y de la renta. Como depende de la renta, que es una variable exógena, sabemos que es una función de demanda. En el equilibrio macropresupuestario, equilibrio del modelo de oferta y demanda, la oferta tiene que ser con la demanda. ¿Cuál es el problema que tenemos en este modelo estructural? Primero, que las ecuaciones estructurales tienen variables endógenas a la derecha de la igualdad. En este caso tenemos aquí el precio. Entonces, como ya hemos visto antes, si hubieras cogido una sola ecuación y hicieras por mínimos cuadrados ordinarias, sabiendo que tú lo que quieres calcular es un modelo de oferta-demanda en equilibrio, eso te daría un problema de inconsistencia, al tener variables endógenas a la derecha de la igualdad. Entonces, esto nos obliga a plantear las ecuaciones en forma reducida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar de la forma estructural a la forma reducida. Por otro lado, antes de pasar de la forma estructural a la forma reducida, tenemos que tener claro la identificación del modelo. Ya que la identificación del modelo, nosotros vamos a utilizar condiciones de orden. Esto no te lo hace Gretel, esto tienes que hacerlo tú. Gretel no te va a identificar el modelo, tú eres el que tienes que utilizar Gretel sabiendo si puedes utilizar mínimos cuadrados bietáticos o mínimos cuadrados indirectos. Eso va a depender en función de la identificación. También tienes que saber que de estos dos modelos que tú puedes aplicar, los mínimos cuadrados indirectos o mínimos cuadrados bietáticos, el mínimos cuadrados indirectos solo se puede utilizar cuando es un modelo exactamente identificable. En cambio, mínimos cuadrados bietáticos lo puedes utilizar cuando es exactamente identificable o es sobreidentificado. Exactamente identificado es que tiene una única solución, y sobre o superidentificado es que tiene más de una solución. Y si ya se te diese que era no identificado, simplemente no tiene solución y ya no puedes aplicar ningún método. Por lo tanto, tú tienes que saber con Gretel qué método vas a aplicar. Si aplicas siempre mínimos cuadrados bietáticos, siempre lo vas a poder utilizar independientemente de que tenga una única solución o tenga más de una solución. Las condiciones que nosotros, y que antes explicó Jorge, son las condiciones de orden. Vamos a verlas ahora en este caso, antes de utilizarlo, y después vamos a, en este ejemplo, vamos a resolverlo mediante mínimos cuadrados indirectos y también mediante mínimos cuadrados bietáticos. Una vez que ya hemos identificado el modelo, que es un modelo de oferta y demanda, tenemos en este modelo de oferta y demanda, donde tenemos la función de oferta y la función de demanda, lo primero que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos el modelo, tenemos que pasar de las ecuaciones estructurales a las ecuaciones reducidas. Eso tampoco, Gretel te lo hace todo automáticamente, pero eso tienes que, claro, que no te, en el examen no te dé con software. En la anterior clase, Jorge explicó cómo se pasaba de la forma estructural a la forma reducida. Siempre es igual. Tienes que pasar a dejar la igualdad. A la derecha dejas la perturbación aleatoria o error y pasas después todas las ecuaciones a la izquierda, todas las variables a la izquierda. Eso tienes que hacerlo tú mediante unas matrices y tienes que hacerlo manualmente. Eso Gretel no te lo va a hacer. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el modelo. Una vez tenemos que identificar por el criterio de orden para saber qué tipo de solución tiene este problema. Para saber si es exactamente identificable, que tendría una única solución, si es sobreidentificado, que tendría infinitas soluciones, o simplemente si es indeterminado, que no tiene solución. Entonces, utilizamos el criterio de orden. Vamos a hacerlo mediante el criterio de orden. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es definir. Empezamos por K grande. Tenemos que saber que K grande es las variables exógenas en las dos ecuaciones. En este caso, ¿cuántas variables exógenas hay en las dos ecuaciones? En la forma estructural tenemos la tecnología y la renta. Esas son las dos variables exógenas que tenemos en las dos ecuaciones. ¿Cuántas? Eso sería la definición de K grande. M grande, también en la forma estructural, en las dos ecuaciones, ¿cuántas variables endógenas tenemos? Tenemos dos. En este caso, U y P. A y P. Ahora tendremos ya, una vez que hemos definido K grande y M grande, el siguiente paso es ir a cada una de esas ecuaciones. Esto tenemos que hacerlo nosotros a mano. Esto Gretel no te lo hace. Esto lo tienes que hacer tú cuando planteas el problema en forma estructural y quieres saber qué método puedes utilizar. Y para saber qué método puedes utilizar, tienes que utilizar el criterio de identificación de orden para ver qué puedes utilizar. Si puedes utilizar mínimos cuadrados son indirectos o mínimos cuadrados bietáticos. Solo puedes utilizar mínimos cuadrados indirectos si es un sistema de ecuaciones perfectamente identificable. Y si es perfectamente identificable o sobreidentificable, puedes utilizar mínimos cuadrados bietáticos. Bueno, ahora vamos a definir en cada una de las ecuaciones la K pequeña. K pequeña, que es el número de variables endógenas en la ecuación. En este caso, variables endógenas en la ecuación, exógenas en la ecuación, quiero decir, perdón, tendrían exógenas en la ecuación, tendríamos S, que sería la tecnología, que es una variable exógena. Y tenemos una. Y M sería el número de variables, en este caso, endógenas, en la ecuación, que tendríamos en este caso 2 en M pequeña. Una vez que ya tenemos K grande, M grande, K pequeña y M pequeña, procedemos a sustituir. Si K grande menos K pequeña, en este caso K grande que era 2, menos K pequeña que es 1, en este caso igual a 1, y M pequeña menos 1, que en este caso serían 2 menos 1, sería igual a 1, si en este caso K grande menos K pequeña es igual a M menos 1, en este caso sería igual, tendremos una ecuación exactamente identificable. Por lo tanto, si es exactamente identificable, podríamos resolverlo mediante mínimos cuadrados por dos etapas, mínimos cuadrados bietárquicos o mínimos cuadrados indirectos. El mismo caso tendríamos que volver a plantearlo en la segunda ecuación y también nos vuelve a salir perfectamente identificable. Por lo tanto, podremos utilizar en este caso, al ser unas ecuaciones exactamente identificables, podemos utilizar cualquiera de los dos métodos. A ver, perdonad, sé que está habiendo unos pequeños cortes y es también por la cantidad de volumen de cursos que hay. Intentad refrescar el sistema, si queréis podéis entrar, salir y volver a entrar para ver si va mejor la señal. Lo que pasa que como hay muchos eventos y como es todo seguido, por eso a veces se va habiendo muchos cortes y entonces lo mejor es salir y volver a entrar. Bueno, haríamos lo mismo con la segunda ecuación y vemos que nos sale exactamente igual que en la primera. Una vez que ya hemos identificado el modelo en las ecuaciones, el modelo estructural, pues ya sabemos exactamente qué método podemos aplicar. El siguiente paso sería pasar de las ecuaciones estructurales a las ecuaciones reducidas. De esa manera, a la derecha de la igualdad debe haber siempre variables exógenas exclusivamente. Aquí ya sería en la forma reducida. En la forma reducida ya no tendríamos problemas de inconsistencia porque ya tendríamos a la izquierda de la igualdad, aquí tendríamos las variables endógenas y a la derecha tendríamos las variables exógenas. Una vez que ya tenemos la forma reducida tendríais que hacerlo mediante matrices. El ejemplo que yo os pasé fue el de Habelmo, donde está paso a paso cómo se pasa de la forma estructural a la forma reducida. Eso tampoco te lo hace el sistema. Eso tienes que hacerlo tú manualmente. En el examen es más, te lo pide manualmente. El sistema te lo va a hacer automáticamente. Pero claro, aquí no te dejan el software. Bueno, una vez, ahora vamos a proceder a estimar el modelo, sabemos que es perfectamente, exactamente identificable, por lo tanto tiene una única solución y al tener una única solución y ser perfectamente identificable, podemos utilizar dos métodos. Nosotros lo vamos a hacer por los dos métodos. El primer método que se puede utilizar es mínimos cuadrados indirectos y el segundo método sería mínimos cuadrados bietápicos. El mínimos cuadrados indirectos, en este caso, se van a calcular por mínimos cuadrados ordinarios, como hemos hecho hasta ahora en los ejercicios de uniecuacionales. Vamos a calcular por mínimos cuadrados ordinarios las dos ecuaciones en la forma reducida y en el caso de las ecuaciones exactamente identificables, como habíamos dicho, tienen que ser exactamente identificables, va a haber siempre una correspondencia biunívoca entre los coeficientes reducidos estimados por mínimos cuadrados ordinarios y los coeficientes estructurales. Esto ya también, tampoco te lo hace Grete. Grete te permite calcular por mínimos cuadrados ordinarios esos parámetros. Después tú tendrías que calcular, como cuando calculaste la forma estructural a la forma reducida, voy a ponerlo aquí para que veáis dónde está el caso de Jabel. A ver. Aquí, donde tú pasas este ejercicio, tenéis que hacer, este mismo que yo os acabo de dar, tenéis que hacerlo, de pasar de forma estructural a forma reducida, como está aquí el de Jabelmo, que os va a servir de guía. Vale. Una vez que ya lo has pasado, y tú, el sistema, por mínimos cuadrados ordinarios, te va a calcular el pi 1,1, pi 1,2, pi 2,1 y pi 2,2. Perfecto, te lo va a calcular. Pero después, al ser perfectamente identificables, hay una relación bionívoca directa. Entonces, tú tienes, una vez que ya has calculado el pi 1,1, pi 1,2, el pi 2,1 y el pi 2,2, tienes que llegar aquí y resolver. Coger y sustituir. Pero esto tienes que hacerlo tú a mano. Como está aquí. Y ya calculas los alfa y el beta que quieres. Vale. Entonces, una vez que tenemos ya estimamos por mínimos cuadrados ordinarios y después esos coeficientes ya los sustituimos en, ya los convertimos en los coeficientes estructurales que estamos buscando. Eso se puede calcular a través de las relaciones que hay existentes, como acabamos de ver, entre la forma estructural y la forma reducida. Y por otro lado, otra forma de realizarlo sería también hacerlo mediante mínimos cuadrados dietápicos. En este caso, se va a calcular la primera ecuación de la forma reducida. Aquí la primera ecuación que vamos a coger siempre es la que nos presenta el problema de inconsistencia, la que queremos resolver. Es la que vamos a coger. Y con los resultados obtenidos vamos a estimar los valores de una variable dependiente de esa ecuación reducida. Y con esos valores se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios dos ecuaciones en la forma estructural. Lo que vamos a hacer en dietáticos es calcular una variable que va a sustituir a la variable que tenemos, a la variable endógena que tenemos a la derecha, y la vamos a sustituir por una variable estimada. Entonces esa variable estimada que vamos a calcular ya no es una variable endógena, sino es una variable exógena, y ya eliminaría todos los problemas que tuviésemos de inconsistencia. Pues una vez que ya hemos aclarado esto teórico, que ya lo habíamos explicado ya en la anterior clase, última que tuvimos, lo había explicado Jorge, ahora nosotros vamos a utilizar el software para hacerlo. Primero hay que meter estos datos. Podría pasarlos al Excel, pero bueno, son muy cortos y voy a meterlos. Podemos meterlos a mano para recordar que hace mucho que no hacemos ninguno metiendo los datos. Esto no se tarda nada. Son 8 datos. Vamos a meter estos datos. Voy a coger Gretel para que algunos que me han preguntado ya saben subirlo, y algunos que aún no se acuerdan de cómo se introducían los datos, vamos al archivo nuevo conjunto de datos. En este caso tenemos 10 observaciones. Esto lo hago para recordar, después lo paso también si queréis para que lo tengáis en la serie temporal anual. Esto lo estamos metiendo a mano. Normalmente siempre lo hacemos con la Excel. El siguiente de Jabelmo, que vamos a hacer, si hoy nos da tiempo, haremos el Jabelmo, si no el próximo día, el de Jabelmo lo vamos a hacer, os pasé la Excel. El año, el primer año es 1991. La primera variable la cantidad, equivoqué, 53, 55... Añadimos variable. Bueno, es muy rápido porque son muy pocas observaciones. No tardamos nada. Si alguien tiene problemas o no se acuerda cómo se meten los datos, me lo dices simplemente lo que yo estoy haciendo, que es rapidísimo. ¿Recordáis que había dos maneras de meter los datos? Me faltaba esta. La tecnología sería ese. Y por último, la renta. Vale, guardamos los datos. Aquí no se ve bien en la pantalla, que está muy grande. Joder. A ver, un segundo. Vale, ya lo tenemos, guardado. ¿Habéis ya todo metido los datos? Vale, una vez que ya tenemos metidos todos los datos, vamos a resolver el problema primero por el método de mínimos cuadrados indirectos y después mediante el método de mínimos cuadrados dietáticos. Podemos resolverlo por mínimos cuadrados indirectos mediante aplicando mínimos cuadrados ordinarios en los dos casos, porque es un sistema de ecuaciones perfectamente identificable y solo tiene una única solución. Una vez que ya hemos pasado que ya tenemos el modelo, lo primero que hacemos para utilizar mínimos cuadrados indirectos y poder aplicarlo es a la forma a la forma reducida. Vamos a modelo. Cogeríamos la primera ecuación reducida, en la forma reducida. Ya tenemos las ecuaciones reducidas. A la derecha de igualdad debe haber variables exógenas exclusivamente, que es lo que tenemos. La cantidad del precio. Y ahora, en la forma reducida, aquí tenemos la tecnología y la renta, que son variables exógenas y están a la derecha, por lo tanto ya no va a presentar problemas de inconsistencia. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con la primera ecuación, que es esta, y vamos a hacerla mediante mínimos cuadrados ordinarios. Plantearla. ¿Qué hice? Espera un momento. A ver. Bueno, yo al meter los datos, si te equivocas simplemente en algún dato, ya posiblemente ya no te va a salir perfectamente, tienes que tenerlo. Muy bien. Mira a ver si te queda exactamente así. La primera ecuación te tiene que quedar en la constante. Te queda el alfa, en este caso, el p, en este caso, el P02, 224,399. El P12, menos 176,584. Y el R, el P22, 1,7458R. De esa manera ya tenemos calculada la primera ecuación en la forma reducida mediante mínimos cuadrados ordinarios. Aquí no tenemos en cuenta, como lo estamos haciendo en la forma reducida, no nos importa si es representativo, ni vamos a mirar los coeficientes, no vamos a mirar si el estadístico a nivel individual, estos alfa, estos beta son buenos, porque estos en la forma reducida simplemente es un cálculo. No nos importa lo que nos salga aquí. Lo que nos importa es cuando calculemos el verdadero alfa y beta. Aquí estamos calculando los pis. El pi 02, el pi 112 y el pi 222, ¿vale? Vale, pues una vez que ya hemos calculado la primera, en la forma reducida, la primera ecuación, hacemos lo mismo con la segunda ecuación. hacer una segunda ecuación y os tiene que quedar la constante 0,030, la oferta, la P001, la pi001 menos 30, la pi11 0,040 y el pi21 0,0417. De esta manera ya tendríamos las dos ecuaciones en la forma reducida, calculadas mediante mínimos cuadrados ordinarios. Y aquí, como ya he dicho, no vamos a hacer una interpretación de cada uno de los modelos como hacíamos antes. Simplemente esto lo estamos haciendo como una base de cálculo para utilizar los pis que hemos calculado al haber una relación directa entre la forma estructural y la forma reducida. Mediante los pis podremos calcular los alfa y beta de la forma estructural, que es nuestro modelo que nosotros queremos realmente calcular. Una vez que ya lo hemos hecho, ahora tendríamos que ir, esto habría que hacerlo a mano, tendríamos que hacerlo a mano y calcular si los alfa y los beta de la forma estructural. Una vez que ya hemos calculado las formas reducidas mediante mínimos cuadrados indirectos, como acabamos de hacer, ya tendríamos que coger y buscar la relación entre la forma reducida y la estructural para calcular lo que estamos buscando. Los A11, los B11 y el B001. Esto lo podemos hacer de esta forma tan sencilla y después simplemente buscar, hacerlo mediante una Excel, la relación que hay entre la forma estructural y la forma reducida, porque nos salió que era un sistema de ecuaciones perfectamente identificable y podemos utilizar mínimos cuadrados indirectos, que sería como calcular dos veces en la forma reducida mínimos cuadrados ordinarios para cada una de las ecuaciones, calcular los pis y después buscar la relación que hay entre los pis y los alfa o beta de la forma estructural. Vale. De esta manera ya sería calculado mediante mínimos cuadrados indirectos. Ahora vamos a hacerlo mediante mínimos cuadrados. Ahora vamos a hacer mediante mínimos cuadrados bietápicos o en dos etapas. Vamos allá. En este caso, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la primera ecuación de la forma reducida en mínimos cuadrados ordinarios. Y una vez que ya tengamos esa ecuación en mínimos cuadrados ordinarios, con los resultados obtenidos, vamos a estimar los valores de la variable dependiente de esa ecuación reducida. Y con esos valores se puede estimar con mínimos cuadrados ordinarios las dos ecuaciones de la forma estructural. Vamos a estudiar la variable dependiente anterior por sus valores estimados, lo que nos va a permitir calcular una variable exógena, sustituir, deja de ser endógena y va a pasar a ser una variable exógena o estimada. Bien, lo primero que tenemos, hemos pasado, como antes, de la forma estructural a la forma reducida y tenemos las dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones, lo que tenemos que hacer es seleccionar una y calcular por mínimos cuadrados. Con los resultados que vamos a obtener, vamos a estimar los valores de esa variable dependiente y vamos a calcular una P estimada. En este caso, de estas dos ecuaciones, vamos a coger la que nos generaba problemas, que en este caso era la segunda ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la segunda ecuación. Acordaros que en la forma estructural, la hemos pasado a la forma reducida ya, la forma estructural, y vamos a coger ahora en la forma reducida vamos a calcular una P estimada. De esa manera, en la primera ecuación, en la cantidad, vamos a sustituir esta variable, que es una variable endógena, por una variable exógena estimada. que le vamos a llamar P estimada. De esa manera, después podemos sustituir en esta ecuación, en tanto en la ecuación de oferta como, la, como la, en la de demanda, y vamos a sustituir la P, el precio, por un precio estimado. Y de esa manera, ese precio estimado es, ese precio estimado es una variable exógena. Y ya no generaría problemas de inconsistencia. Y ya, una vez que tú lo has hecho, puedes calcularlo de forma individual por mínimos cuadrados ordinarios. Porque ya no te genera problemas de inconsistencia. ¿Vale? Entonces, lo que, primero que vamos a hacer es calcular esa P estimada. Cogemos la ecuación. Esta es como la habíamos calculado anteriormente. La forma reducida. Vamos a Gretel. En la, la ecuación en forma reducida, que sería esta, el precio en función de la tecnología y la renta. Y aquí tenemos lo que nos da el... Esto es un cálculo. Tampoco nos vamos a fijar en los valores ni si esta ecuación es correcta porque estamos en la reducida. Simplemente es un instrumento para poder utilizar, para calcular en este caso, el P estimado. ¿Vale? Una vez que hemos cogido estos valores, ya hemos calculado los PIs, una vez que ya los tenemos, sustituimos en la ecuación el valor del PI 0001, que sería este de aquí, el PI 11, que sería este valor, y el PI 21, que sería este. Vamos a la siguiente diapositiva para que lo veáis. Bueno, aquí es cómo se calcula el primer cuadro de dinero, eso ya lo sabemos. En los contratos, eso todo ya lo sabemos. Lo sustituimos, como acabo de decir. Esta es la ecuación que tenemos. Y con esto que hemos sustituido, vamos a calcular el P estimado. El P estimado es una variable instrumental que se llama P estimada. ¿Y cómo se calcula? Una vez que tenemos la ecuación, esto lo, se podría hacer, esto vosotros lo tendréis que hacer a mano, pues sería sustituir aquí el P estimado, la primera P estimada para 1994 sería sustituir en la ecuación que acabamos de calcular los PIs, sustituimos S para 1994 por 100 y la R por 15 y ya nos da un P estimado de... Vosotros esto lo tendréis que hacer a mano, el programa no lo va a hacer automático, yo estoy diciendo también cómo se haría a mano, ¿vale? Una vez que tenéis la ecuación, pues tendréis que ir sustituyendo. Esto mediante un Excel se hace rapidísimo. Para el año 95, sustituiríamos en nuestra ecuación la S para el año 95, 102. Y la R sería 12. Y así sucesivamente. Y de esa manera vamos sustituyendo esta variable y esta P que vamos a calcular le vamos a llamar la P estimada. Aquí la veis. ¿Vale? Gretel sí nos da eso. Ahora vamos a mirar cómo se haría en Gretel. ¿Cómo lo haríamos nosotros en Gretel? Una vez que tenemos el modelo, vamos a Gretel. Aquí tenemos el modelo que acabamos de calcular. Iríamos aquí a guardar. Y aquí calculamos los valores estimados. Son los valores estimados, pero eso es una variable estimada, P estimada. Y lo hemos calculado por mínimos cuadrados ordinarios para calcular estos PIs, lo que valdría sustituyendo. Lo que os acabo de hacer yo a mano, Gretel lo hace automáticamente, directamente, simplemente. Le damos aquí, nombre de la variable, le vamos a llamar P estimada, te está diciendo aquí que lo hemos hecho mediante valores estimados en el modelo 3, este es el modelo 3 que yo acabo de calcular, si hubiera entrado y volviera a salir sería el modelo 1, se llama modelo 3 porque antes hemos hecho el modelo 1 y modelo 2 cuando hicimos por mínimos cuadrados indirectos, y si yo hubiera salido y hubiera entrado sería el modelo 1. Bueno, aceptamos. Una vez que ha aceptado, vamos a Gretel y nos aparece una nueva variable, la variable que estábamos buscando, la P estimada. Ahí la tenéis. También en Gretel ahí tenéis todos los residuos, entre la P y la P estimada y el residuo, también os lo da. Todo esto os lo da Gretel. ¿Habéis entendido cómo se calcula la P estimada? Tanto manualmente como con Gretel. ¿Tenéis alguna duda? Joder. Ya empezamos. A ver, se ha ido un momento la conexión. Un momento. Un momento, se me fue la conexión. Bueno, tardó un poquillo. Joder. Venga. Tenemos aquí un problema ahora. Pero segundo. A ver, vamos a ver. Perdonad, pero bueno, son cosas que pasan. A veces se va la conexión. Joder. ¿Qué narices le pasa a esto?
Hable.
No se conecta, perdonar, pero no se... Hay un problema de conexión entre el servidor y el ordenador. Bueno, no nos funciona, y ahora no sé si me estáis oyendo, bueno, porquería de ordenador. Sí. Bueno, vamos a parar 5 minutos, voy a subir arriba para ver si nos pueden arreglar la conexión del ordenador a la pantalla, y si no, pues tenemos que seguir sin Gretel. Simplemente os digo cómo continuaríamos el ejercicio. Una vez que ya habíamos calculado la P estimada, joder, una vez que ya hemos calculado la P estimada, ya simplemente sería sustituir el valor de la P estimada, el valor que ya tenemos de la ecuación de la P estimada, sustituir en la función, primero en la función de oferta y después en la función de demanda. Cambiamos el precio que teníamos por el precio estimado. Y ahora ya lo podríamos calcular directamente, ya se podría calcular directamente cada una de las dos ecuaciones, y ya podríamos calcular el verdadero valor del alfa y del beta, y ya no daría problemas de inconsistencia, porque hemos sustituido el precio que teníamos inicialmente, que era endógeno, por esta variable exógena, que era el P estimado. Y ya calcularíamos las dos ecuaciones con el P estimado por mínimos cuadrados ordinarios, cada una de ellas. Y ya directamente nos saldría el verdadero valor y ya podríamos analizarlo en la presentación que yo os he enviado. Podéis visualizarlo, podríamos calcularlo directamente el valor del beta y del alfa de cada una de las dos ecuaciones. A ver, voy a intentar apagar otra vez el ordenador y volver a conectar. Bueno, nos sale error. Voy a subir un momento a ver si el técnico nos lo puede arreglar. esperáis 5 minutos, vamos a ver si nos podéis dar la conexión para que sigamos viendo la pantalla. Mientras tanto, vosotros calcularlo por mínimos cuadrados ordinarios, cada una de las ecuaciones, sustituyendo. Primero, calculáis la primera ecuación del modelo estructural, ahora ya calculáis, cogéis las ecuaciones estructurales, sustituís el precio por el precio estimado y calculáis por mínimos cuadrados ordinarios cada una de ellas. Y veis lo que os va a salir para cada una de ellas. Tendréis ya dos modelos, el modelo 1 y el modelo 2, en estimación de la ecuación estructural. Ya no habrá problema de inconsistencia porque hemos sustituido la P, el precio inicial que teníamos en la forma estructural, por el precio estimado. Ir calculándolo mientras yo intento a ver si no lo pueden arreglar. Hola. Bueno, ya he hablado con el soporte técnico, lo están mirando. Hay un problema con la conexión entre el ordenador que tenemos aquí y la conexión que en la pantalla para que podáis seguirme. Si me podéis oír, yo no puedo ver el chat ni puedo hacer nada. En 5 minutos, si queréis, podéis parar un momento, tomar un agua o ir al baño, que queráis, y en 5 minutos ya nos lo tendrán. Me han dicho que posiblemente lo tengan solucionado. Son cosas que pasan en el directo y está, como está todo muy saturado, pues hay veces que está muy cargada lo de la red y está subiendo datos y nos ha fallado aquí a nosotros, como puede haber fallado en otra aula, y lo están intentando solucionar. No sé si lo habéis intentado ya, calcular ya la forma. Una vez que ya hemos calculado el P estimado, ya podéis haber ido a la ecuación estructural y sustituir. Bueno, esperamos 5 minutos a ver sino lo solucione. Perdonar, lo siento muchísimo. Una vez que, bueno, esperamos 5 minutos y después os sigo yo explicando aquí lo que pasaría con la... Ya, una vez en mínimos cuadrados, ya se, con el P estimado ya se podría, como hemos solucionado los problemas de inconsistencia, y ya podríamos evaluar el modelo, cada una de las ecuaciones individualmente, porque ya la hemos calculado por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a esperar a ver si no lo solucionan. A ver, tengo aquí el móvil para ver si me avisan cuando esté solucionado. El soporte técnico me mandará un WhatsApp cuando lo tengan solucionado. Lo siento muchísimo. Bueno, es la primera vez que nos pasa, pero bueno. Es que además, si nosotros estamos subiendo datos y estamos utilizando un software, está todo conectado. Entonces, estamos con los PDF más subiendo, más utilizando el programa. Lo siento muchísimo. Bueno. Bueno, pues no están intentando solucionarlo, pero todavía no lo han conseguido. Bueno, pues una vez que lo habéis, no sé si os ha salido ya con lo que yo os expliqué, si lo habéis entendido, una vez que haya circulado el preestimado, habéis cogido la forma estructural, lo habéis sustituido el precio por el precio estimado y ya una vez ya podéis analizar el modelo. De cada uno, los dos modelos que nos saldrían en una cuadra multiecuacional y ya lo podemos analizar individualmente cada uno de ellos. En este caso, eso es muy sencillo, es como ya los hemos hecho anteriormente, y en este caso tendríamos que rechazar a nivel, era una muestra muy pequeña, este simplemente era para jugar con los datos, para mirar cómo se calcularía el P estimado, y vemos que tendríamos que no sería un buen modelo a nivel poblacional, ya que el verdadero alfa, beta, los alfa y los beta no serían, haciendo el contraste, diferencia estadística, el contraste, tanto individual como global, os va a salir que no es bueno. Además, el R cuadrado sale bajísimo y el R cuadrado corregido igual, Durbin-Watson sale también muy bajo. Bueno, en total este modelo habría que rechazarlo, pero bueno, es simplemente en este caso, tanto el modelo 1 como el modelo 2 en forma estructural sustituyendo por la P estimada, era simplemente para que aprendiésemos a calcular el P estimado, a calcularlo mediante mínimos cuadrados por dos etapas y mínimos cuadrados dietáticos. Con esto ya sabríamos hacerlo, ya sabríamos hacer modelos multiecuacionales. Y os voy a recordar, ya que no tengo aquí la presentación, que lo primero que tenemos cuando tenemos un modelo multiecuacional, tenemos que identificar, o cuando nosotros queremos exponer un modelo multiecuacional, tenemos que exponer nuestras ecuaciones. Tenemos que tener muy claro en la forma estructural cuáles son las variables endógenas y cuáles las variables exógenas. Tenemos que saber que si las variables, hay variables exógenas a la derecha de la igualdad, nos va a dar problemas de inconsistencia. Y lo primero que tenemos que hacer es pasar de la forma estructural a la forma reducida. Pasamos de la forma estructural a la forma reducida para dejar a la izquierda de la igualdad todas las variables endógenas y a la derecha las variables exógenas y eliminar estos problemas de inconsistencias. También tenemos que tener muy claro que para utilizar un modelo, para calcular un modelo de regresión, en este caso multiecuacional, tenemos que identificar las ecuaciones y tenemos unos criterios de orden y de rango. Nosotros aquí estamos aplicando los criterios de orden. Estos criterios de orden nos va a decir si ese modelo que nosotros hemos planteado multiecuacional, las ecuaciones son exactamente identificables, que se tendrían una única solución, serían sobre o super identificadas, que tendrían infinitas soluciones, o no identificadas, que no tendría solución. Y una vez que ya hemos, con las condiciones de orden, identificado este modelo que nosotros tenemos, el siguiente paso es calcularlo. Y para calcularlo tenemos dos métodos. Un método, de los dos métodos que tenemos para calcularlos, uno de ellos, que es el mínimos cuadrados indirectos, solo lo podemos utilizar cuando es un modelo perfectamente identificado que tiene una única solución. Y el otro método, que es el método más habitual, el que más vamos a utilizar nosotros, porque es un método más flexible y es un método que nos permite utilizarlo para calcularlo, para calcular el sistema de ecuaciones, tanto que sean perfectamente identificadas como sobreidentificadas, que tiene infinitas soluciones, es el método de mínimos cuadrados dietáticos o de dos etapas. Cuando accedemos por el método de mínimos cuadrados dietáticos o dos etapas, una vez que tenemos las dos ecuaciones, las que nos va a presentar el problema de inconsistencia, la que tenga la variable endógena a la derecha, lo que tenemos que hacer, cogemos esa ecuación, la calculamos por mínimos cuadrados ordinarios y a partir de esa ecuación vamos a calcular una variable estimada. Esa variable estimada es la que vamos, una vez calculada por mínimos cuadrados ordinarios, calculamos esa variable estimada, y una vez que tenemos esa variable estimada, vamos a la forma estructural, y en la forma estructural sustituimos la variable, en este caso endógena, que estaba a la derecha, por esta variable estimada. Y una vez que la sustituimos por esta variable estimada, ya podemos calcular el modelo sin ningún problema, porque ya tendríamos variables endógenas a la izquierda y variables exógenas a la derecha de la igualdad, y ya lo calcularíamos por mínimos cuadrados ordinarios. Como veis, mediante el software es muy sencillo. Este mismo ejercicio que hemos hecho hoy tendréis vosotros que calcular de forma matricial, y si tuviese algún problema nos lo decís, de la forma estructural a la forma reducida. Sería un buen ejercicio, y así, de esa manera, que realmente a vosotros en el examen lo que os pueden preguntar es pasar de la forma reducida a la forma estructural, o hacer alguna pregunta teórica de cómo se utilizan estos dos métodos que os acabo de indicar, de identificar por el criterio de orden o criterio de rango las ecuaciones y qué modelo utilizar. Así que quedaría pendiente pasar de... Claro, en Gretel es muy sencillo. Vosotros tendréis que hacerlo mediante matrices para pasar de la forma estructural a la forma reducida. Y después, una vez que habéis calculado en la forma reducida los pis, pues ya, ya sería calcular la relación que hay entre la forma estructural y la forma reducida para calcular los alfa o beta que os piden. Y después, por mínimos cuadrados betáticos, pues es más sencillo. Simplemente hemos cambiado una variable y después ya directamente se calcula por mínimos cuadrados ordinarios. Hemos calculado esa variable que nos daba problemas por una variable estimada y ya nos permite directamente calcular por mínimos cuadrados ordinarios, sin ningún problema. La única dificultad en este caso, vamos a probar ahora, a ver si ya funciona. Vale, ya funciona. Ya ha vuelto la conexión. Perdonad, pero bueno, es lo que pasa. Voy a abrir Gretel. Voy a abrir el chat también. Siempre que os deis en el curso podéis entrar directamente, pero si queréis que funcione el chat tenéis que autentificaros, porque hay gente que ha entrado en el curso y después no le funcionaba el chat porque no se había identificado. Si no te identificas no te funciona. Vale, ya estamos. Ya funciona el chat. Perdonad, pero son cosas que pasan. Vale. Lo habíamos dejado aquí. Mínimos cuadrados bietápicos, teníamos la forma reducida, cogíamos el problema lo teníamos en la estructural, en el precio, cogemos esta ecuación que es donde está el precio para calcular el P estimado, calculamos el P estimado. Aquí lo tenemos calculado. Aquí tenemos calculada la ecuación, primero en mínimos cuadrados ordinarios, la forma reducida. Una vez que la tenemos en la forma reducida, ya podemos calcular el precio, lo tenemos en la forma reducida, esta ecuación, ya podemos calcular la P estimada o la variable instrumental estimada. Os dije que manualmente sería sustituir en la ecuación P los parámetros, los alfa menos 30, el alfa es 1, 0, 40, que multiplica en este caso a la tecnología, más el parámetro 0,045 4176 de la renta. Iríamos sustituyendo, si lo tuviéramos que hacer a mano, iríamos sustituyendo los valores de S y valores de P para cada observación en cada año y ya tendríamos la variable estimada. Nosotros automáticamente el software nos lo hace directamente. Iríamos, una vez que ya tenemos el modelo, iríamos en donde pone guardar valores estimados, calcularíamos valores estimados, nos saldría esta ventanita. En esta ventanita pondríamos el nombre de la variable, en este caso la variable que nosotros le queremos llamar P estimada, le daríamos a aceptar y automáticamente al darle a aceptar iríamos al inicio, ya no de ese modelo, sino al inicio de la pantalla inicial, Entonces teníamos las variables y nos apareció una nueva variable que se llamaría P estimada. Esta variable P estimada es una variable exógena que la hemos estimado nosotros. Y esta variable podríamos ya sustituirla directamente en el modelo, en las ecuaciones estructurales, donde está el precio, lo sustituimos por la P estimada. De esa manera tendríamos las dos ecuaciones, las ecuaciones de oferta y las ecuaciones de demanda, tendríamos ya las dos ecuaciones en la forma estructural, la primera ecuación que sería la 1, que la tenemos aquí, esta sería la 1 y esta sería la 2. Teníamos problemas porque el precio estaba, es una variable endógena, y estaba a la derecha. Una vez que ya tenemos la P estimada, aquí la tenemos, ya sería sustituir en la forma estructural esa P que teníamos inicialmente por esta variable P estimada. Esta P estimada es una variable exógena. Entonces ya tenemos un modelo multiecuacional con dos variables, donde tendríamos a la izquierda de la igualdad las variables endógenas y a la derecha las variables exógenas. Ya no tendríamos ya ningún problema, ya tendríamos directamente que calcularlo en Gretel y validar cada una de ellas. En este caso, aquí lo tenemos, ya hemos calculado con P estimada y ya tenemos el modelo. Ahora ya es cuando lo tendríamos que analizar. En este caso, como ya sabemos de mínimos cuadrados ordinarios que hemos visto en clases anteriores, este modelo a nivel individual, cada una de las coeficientes alfa, beta 1 y beta 2, tendríamos que calcular el contraste a nivel individual, buscarlos en las tablas. En este caso nosotros aquí con Gretel miraríamos el p-valor, en este caso el p-valor sale mayor que el 0,05 para cada uno de los alfa, beta 1 y beta 2, este sería nuestro estadístico, y la probabilidad que deja, en este caso a la derecha, que sería una t-student con dos colas, es mayor que el 0,25, por lo tanto, a nivel, en la inferencia estadística a nivel poblacional, lo rechazaríamos. No serían los auténticos valores. Y a nivel global, la ecuación, el estadístico con una F de Snedecor con 2 grados de libertad en el numerador y 7 en el denominador, nos saldría 1,04. El p-valor, la probabilidad que deja a la derecha también es muy alta, es mayor que el 0,05 porque es de una sola cola. También lo rechazaríamos, que esta ecuación sería realmente válida a nivel poblacional. Bueno, en este caso nos sale así porque también la muestra que hemos cogido es muy pequeña, muy poco significativa. Simplemente lo hemos hecho para calcular cómo se calcularía la P estimada. Además, el R cuadrado aquí nos saldría malísimo. El R cuadrado corregido, que corrige el problema de cuando añadimos variables y automáticamente mejora el R cuadrado, aunque la variable no tenga nada que ver, es totalmente despreciable. No, este modelo no sirve para nada. Por lo tanto, lo rechazaríamos. Esta ecuación no sería válida a nivel poblacional, no nos explicaría nada. Haríamos lo mismo con la segunda ecuación estructural, donde sustituiríamos el precio inicial por el precio estimado, haríamos lo mismo y haríamos el mismo análisis. Y con esto ya lo tendríamos hecho. En este caso el ejercicio era calcular los alfa y los beta, lo tendremos calculado en los dos, perfectamente calculado, y después analizar si este modelo sería válido o no sería válido. Ya lo podríamos hacer, ya no hay problemas de inconsistencia. Vale. Hemos visto ya el ejercicio, tanto realizado por mínimos cuadrados indirectos y por mínimos cuadrados bietáticos. Lo normal es utilizar más el método de mínimos cuadrados bietáticos, porque este método te permite calcular modelos multiecuacionales cuando son perfectamente identificables, que tienen una única solución, o son sobreidentificables, que tienen más de una solución. Y con este modelo de mínimos cuadrados bietáticos te permite calcularlo. Si quieres utilizar mínimos cuadrados indirectos, antes tienes que hacer un análisis, en este caso, un análisis de orden o de rango, y en ese caso solo se puede utilizar mínimos cuadrados indirectos si es un modelo perfectamente identificable. Quiere decir que tiene una única solución. Como veis, con el software es muy sencillo. El único problema para vosotros, todo lo de identificar el modelo, comprender el modelo, no vais a tener ningún problema. El único problema que se os puede plantear es primero identificar el modelo, una vez que identificar el modelo, tener las ecuaciones en la forma estructural y pasar de la forma estructural a la forma reducida. El paso de la forma estructural a la forma reducida, que eso hay que hacerlo a mano, es el único problema. Para eso tenéis el de Habelmo, que es el anterior, el que explicó antes Jorge, que vamos a hacerlo, vamos a probar nosotros a hacerlo ahora mismo con software, el de Habelmo. Os he pasado los datos, ahora lo vamos a hacer. Entonces, el único problema es pasar de la forma estructural a la forma reducida. Y una vez que hemos calculado los parámetros que buscamos en la forma reducida, pues esos cálculos, los pi 1,1, pi 1,2, pi 2,1 y pi 2,2, relacionarlos con la forma estructural y calcular los parámetros que nos solicitan realmente. Esa es la única dificultad que tiene y lo que es distinto a mínimos cuadrados ordinarios en un modelo uniecuacional. Bueno, vamos a cerrar este. Vamos a abrir este. Este es el caso de Habelmo, que antes os explicó Jorge. Nos dejó ahí los datos. Vamos a coger ya este ejercicio. Vamos a abrir Gretel. Aquí tenéis los datos. En este caso, vamos a coger los datos de Habelmo. Antes vamos a recordar que aquí teníamos el consumo, teníamos dos ecuaciones, una que era la función keynesiana del consumo, que en este caso teníamos el consumo que dependía de la renta, y por otro teníamos la función de equilibrio económico, donde la renta es igual al consumo, en este caso consumo autónomo más la inversión. ¿Cuál era el problema que teníamos en este modelo? Pues que tanto en la primera como en la segunda ecuación, teníamos la renta en la primera ecuación, que era una variable, en este caso la renta, que es una variable endógena. Entonces tendría que estar a la derecha, a la izquierda de la igualdad. Y en la segunda ecuación, en la de equilibrio, también tendría, en este caso, tendremos aquí el consumo, que también tendría que estar a la izquierda de la igualdad, porque es una variable endógena. Entonces, este modelo nos planteaba problemas de inconsistencia, y de esa manera lo que teníamos que hacer era pasar de la forma estructural a la forma reducida. Tenemos aquí los datos. Vamos a meter estos datos. En este caso, os he pasado una Excel. Vamos a cargar los datos. Yo lo tengo en la carpeta Econometría Multiecuacional. Selecciono aquí todos los ficheros. Lo tengo en una Excel. Es este que le llamé Habelmo. Me dice comenzar a importar. Los datos empiezan en la primera columna y en la primera fila, correcto. Se han encontrado cuatro variables. Ya empezamos. A ver. Aquí está. Tenemos el consumo, la renta y la inversión. A Gretel. Lo primero que tenemos que hacer Podemos ver la representación gráfica, eso sí lo sabéis, no hace falta que os diga. Gráficas, series temporales. Aquí tenemos las variables, en rojo el consumo, en azul la renta y en verde la inversión. Vemos aquí lo del crash del 29 y siempre después de un crash siempre sale un rebote. Vale. Este pantallazo que os puso aquí Jorge es lo de los principales estadísticos principales. Datos, en mostrar valor, en ver estadísticos principales. Aquí vais a sacar todos los estadísticos principales que de, en este caso, de las variables. Seleccionáis las variables y obtendríamos los estadísticos principales. Que os puede servir a la hora de que lo calculéis a mano, si queréis hacer este ejercicio a mano. Vale, también podéis sacar los coeficientes de correlación, que os va a decir la relación de estas variables, en este caso estamos de la muestra, de estas variables a nivel muestral, iríamos a ver matriz de correlación. Seleccionamos, ahí lo tenéis. Aquí os va a decir qué relación hay entre las variables, si es alta o no es alta. Aquí vemos que hay una alta relación entre la renta y el consumo. Y entre la inversión y el consumo ya es más baja. Y entre la renta y la inversión también es alta, 0,90. Cerramos esto. Y lo primero que hizo en este caso fue utilizar el modelo, calcular el modelo, si lo hubiéramos hecho directamente por mínimos cuadrados ordinarios, cogiendo, haciendo el modelo, pero de forma solo cogiendo una ecuación. La primera ecuación, que era la función keynesiana del consumo. El consumo, en este caso, en función de la renta. Pero claro, en el modelo keynesiano nosotros queremos el consumo tiene que estar en equilibrio, tenemos que tener en cuenta la otra ecuación. Él os lo hizo para que vierais en este caso la estimación, que es una estimación inconsistente, aunque todos los datos saldrían muy buenos. ¿Por qué? Porque tenéis que en equilibrio en el consumo tienes que tener en cuenta la otra ecuación. Y además de tener en cuenta otra ecuación, tienes que saber que en un modelo uniecuacional, en este caso, la primera ecuación, teníamos una variable endógena a la derecha de la igualdad. Por lo tanto, es inconsistente, esa estimación no vale. Aunque simplemente los datos estadísticos que nos salen en el pantallazo de mínimos cuadrados ordinarios serían muy buenos. Entonces, podría pensar que este modelo sería muy correcto. ¿Por qué? Porque tanto a nivel individual como a nivel global, los alfa y los beta sí serían válidos. Pero claro, tú tienes que respaldarlo por una teoría económica. Y la teoría económica y la econometría nos dice que no puedes, que nos dan, un modelo inconsistente, aquel que tiene variables endógenas a la derecha de la igualdad. Por lo tanto, eso tienes que desestimar ese modelo. Y aquí te da el ejemplo de que todo te salía correcto, todo muy valioso, pero es un sistema inconsistente, que no sirve. Que hay que utilizar, en este caso, tienes que eliminar esa inconsistencia, y para eliminar esa inconsistencia estar en un tienes que quitar a la derecha de la igualdad la variable endógena. Bueno, eso sería calcular por mínimos cuadrados ordinarios, eso ya lo sabemos hacer. Entonces ahora ya vamos a hacer la estimación por mínimos cuadrados indirectos. En este caso, este modelo, como comprobamos antes en la anterior clase con Jorge, Es un modelo que es perfectamente identificado, que tiene una única solución. Para hacer eso tendréis que hacerlo mediante el criterio de orden que os hice yo antes en el modelo anterior. Entiendo que eso lo sabéis hacer bien, que es una tontería, siempre es simplemente mirar y comprobar cuántas variables exógenas, la K grande, la K pequeña, la M grande, y después comparar. Os mandamos otro archivo, que lo tengo aquí, de identificación, donde, para el criterio de orden que es el que utilizamos, una vez identificadas las variables K grande y K pequeña, compararlas con M-1. Si sale K grande menos K pequeño es igual a M pequeña menos 1, la ecuación es exactamente identificada. Si es perfectamente identificada, lo puedes calcular el modelo multiecuacional de dos maneras, por mínimos cuadrados indirectos o por mínimos cuadrados pietáticos. Si la ecuación sale super identificada, no tiene solución, no podrías calcularlo. Y si sale sobreidentificada, que tiene infinitas soluciones, solo podrías calcularlo por mínimos cuadrados pietáticos. Vale. Una vez que tenemos el modelo, en este caso, para eliminar esos problemas de inconsistencia, tenemos que pasar de la forma estructural a la forma reducida. Y calcular en la forma reducida los pi 1,1, los pi 2,1, el pi 2,1 y el pi 2,2. Y vamos a ver si son los múltiplos. En este caso, si queremos, en la primera ecuación, en este caso, queremos saber si son los multiplicadores de la inversión, sería el pi 1,1 y el pi 2,1. Si queremos calcular solo lo de la inversión, que es lo que te podían haber pedido en el ejercicio en un examen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hemos metido los datos, como sabemos que es un modelo perfectamente identificado, podemos calcularlo de las dos maneras. Vamos a empezar a hacerlo. Correcto. En el anterior que hicimos antes, por mínimos cuadrados pietáticos, tanto los test de Fenerbahce ya había dicho, y con tanto R, que eran poco favorables, que era un modelo que teníamos que desestimar. Correcto, correcto. Todo eso está correcto. Vale. Vamos ahora con este que tenemos ahora nuevo. Una vez que lo tenemos, vamos, lo primero que vamos a hacer, una vez que lo hemos tenido por la forma reducida, vamos a hacer la estimación para que sea consistente por mínimos cuadrados indirectos. ¿Lo podemos hacer por mínimos cuadrados indirectos? Sí. ¿Por qué? Porque es un modelo perfectamente identificado. Eso lo hicimos en la anterior clase. Lo de K grande, K pequeño, ¿os acordáis? Los criterios de orden. Vale. Al saber que por el criterio de orden es perfectamente identificable, podemos utilizar mínimos cuadrados indirectos. Hemos tenido que pasar de la forma estructural a la forma reducida. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y esto lo tenéis aquí. Esta es la forma estructural y aquí lo hemos pasado a la forma reducida. ¿Qué es lo que pasa? Que en la forma reducida, tanto el consumo como la renta están a la izquierda de la igualdad, que son las variables endógenas. Y a la derecha tenemos la inversión, que es una variable exógena la que teníamos. Por lo tanto, ya no crea problemas de inconsistencia. Y ahora ya vamos a trabajar con las ecuaciones reducidas. Aquí tenéis a mano, esto es muy bueno que lo practiquéis, paso a paso, cómo se pasa de la forma estructural a la forma reducida. Esto es simplemente matrices, es multiplicar matrices. Si tuvieseis algún problema, no lo decís. Pero bueno, está aquí explicado paso a paso, ¿eh? El ejercicio hecho paso a paso. ¿Cómo lo haríamos nosotros en Gretel? Pues nosotros en Gretel lo primero que teníamos en mínimos cuadrados por dos etapas, por mínimos cuadrados indirectos y después por mínimos cuadrados biestáticos. Vamos a hacerlo por mínimos cuadrados indirectos. Primero tendríamos que calcular el pi 1,1 y el pi 1,2 en la forma reducida. Iríamos a Gretel, cogeríamos el modelo, y aquí tendríamos ya lo que estábamos buscando. En este caso, estamos buscando el pi 2,1, que es el multiplicador de la inversión, que sería este. Que nos quedaría... Tendréis que comprobar si los valores están correctos, que es que tengo dudas de que si los datos los he metido, los datos cuando yo lo pasé a la Excel es correcta. Y una vez que ya tendríamos en la forma reducida la primera, ya sería simplemente sustituir y hacer lo mismo con la otra. En este caso, al darnos solo tres valores, nos da el consumo, la inversión, consumo, la renta y la inversión. Vale. Pues ya lo tendríamos calculado. Después, una vez que hemos calculado... A ver, una vez que hemos calculado el pi 1,1, el pi 1,2, el pi 2,1 y el pi 2,2 en la forma reducida, una vez que ya los hemos calculado por mínimos cuadrados ordinarios, calculamos esta ecuación primero y nos va a salir el pi 1,1 y el pi 1,2. Y después calculamos esta y nos va a salir el pi 2,1 y el pi 2,2. Pues una vez que tenemos ya calculados esos valores, tendríamos que hacerlo manualmente. Esto ya no te lo va a dar Grete. Y tendrías que calcular la relación que hay entre los pis y los betas. De esa manera ya calcularías el beta y el alfa. Que al final aquí lo que te piden calcular es el beta y el alfa. El alfa es 0 y el alfa es 1 o beta 1. De esta ecuación, la del consumo keynesiano. Y ya lo tendrías hecho. Y ahora, si lo hiciésemos en la forma estimación consistente por mínimos cuadrados bietáticos, lo primero que tendríamos que hacer por mínimos cuadrados bietáticos es calcular una y estimar. En este caso, una primera ecuación, lo primero que tendríamos que hacer en la forma reducida. De las dos ecuaciones que tenemos en la forma reducida, joder, otra vez. Un segundo. Bueno, otra vez. Joder. Segundo. Vale. ¿Cuál es el problema que teníamos aquí en la primera ecuación? Bueno, pues utilizamos, en este caso, en la forma reducida, vamos a utilizar esta ecuación. Y a partir de ahí vamos a calcular la renta estimada. Iríamos aquí a Gretel, modelo, mínimos cuadrados, recta, y lo calcularíamos. De esta manera ya tendríamos aquí el pi, este sería el pi 2,1, ese sería el pi 2,2 y este el pi 2,1, que nos está pidiendo aquí pi 2,1 y el pi 2,2. Pero vamos, tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Este pi 2,1 sería este, 3,045. Y el pi 2,2 sería el 344,703. No analizamos porque lo estamos en forma reducida. Lo que vamos a utilizar es, porque estamos calculando por mínimos cuadrados, evidentemente, pues son etapas, vamos a calcular, en este caso, una renta estimada. Para calcular la renta estimada, iríamos aquí, valores estimados, le llamaríamos renta estimada, y ahora automáticamente tendríamos ya la renta estimada. Una vez que ya tenemos la renta estimada, ya podríamos ir aquí están las reducidas, vamos aquí. Ya podríamos calcular esta ecuación. Nos pedirían calcular el alfa su 0 y el alfa su 1 del consumo keynesiano, pero no lo podríamos calcular porque tenemos aquí una renta que una variable endógena. Ahora esta renta lo vamos a sustituir por una renta estimada. Y una vez que lo sustituimos por una renta estimada, ya podremos calcular esta ecuación mediante mínimos cuadrados ordinarios y ver si se cumple lo que dice la función keynesiana del consumo. ¿Vale? Vamos a hacerlo. En este caso, modelo, mínimos cuadrados ordinarios, el consumo va a ser igual a la renta estimada. No podíamos poner antes la renta, lo hicimos en aquel ejemplo, pero nos daba inconsistencia porque era una renta, era una variable endógena que estaba a la izquierda de la igualdad. Por eso nos daba inconsistente en el primer modelo que hicimos. Ahora vamos a comparar este modelo con el primero que habíamos hecho, que nos salía todo perfecto, pero que era inconsistente porque había una variable endógena a la derecha de la igualdad. Vamos a calcular el modelo, damos a aceptar. Ahí tenemos nuestro modelo. Y ahora este modelo sí es el que tenemos que analizar. Y este modelo es el que nos da la estimación de la progresión marginal al consumo, que es lo que te van a calcular, que es esta. 0,067. Vamos a comparar este modelo con el que hemos calculado por mínimos cuadrados ordinarios, pero utilizando la renta que nos daban, que es una variable endógena, y vamos a comparar este con el que nos daba inicialmente, que era con la renta, no con la renta estimada, que nos daba problemas de inconsistencia. Vamos a comparar los dos. Este lo dejo aquí abierto y el otro lo tengo aquí en la diapositiva. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está? El modelo keynesiano del consumo, aquí lo tenemos. que nos sería todo perfecto con la renta, pero esta renta no es una variable endógena, no nos sirve. Este es el modelo que nos salía y este es el que hemos sustituido esa renta por la renta estimada, que es el modelo 3. Segundo, cierro aquí. Aquí ya podéis comparar la verdadera proporción marginal consumo, que está entre 0 y 1, ahora sale 0,67. Antes salía 0,73. Después, la verdadera proporción marginal no era 0,73, sino 0,67. Y la constante es 113. Quiere decir que sería el consumo autónomo. Lo que se consumiría si no tuviéramos ningún nivel de renta. Ahora miraríamos a nivel poblacional si este alfa y este beta, que nos pide alfa sub 0 y alfa, en este caso era el alfa sub 1, que es la proporción marginal al consumo, si son representativas o no. Lo importante es esta, que es la proporción marginal. Y es a diferencia estadística, haciendo el contraste individual TED Student, nos sale un valor muy pequeño, menor que el 0,025. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis. No aceptamos la hipótesis nula, que el verdadero valor sería, la proporción marginal sería 0, si no es distinto de 0. Correcto. A nivel poblacional, sí nos valdría. También miramos R cuadrado. En este caso, R cuadrado, como R cuadrado corregido, no sale muy alto, no es muy bueno. Vale, no es muy bueno. Porque normalmente se consideran modelos correctos a partir del 0,7. Del 70% que explica. Este explicaría solo un 64%. El resto estaría en la perturbación aleatoria de error. Quiere decir que en la perturbación aleatoria de error estaría lo que no se explica. Lo que no se explica es que nos faltan otras variables. Posiblemente hubiéramos metido más variables exógenas, que hay otras variables exógenas que explican también el consumo, que aquí no las hemos considerado. Eso, metiendo otra variable exógena en este modelo, posiblemente saldría un mejor modelo. Solo con la renta no es suficiente. Y eso lo tienes que saber por la definición de consumo de Keynes. Después, a nivel la ecuación, el estadístico, con una F de Nedeco nos sale 36,171. Y la probabilidad también es muy pequeña, por lo tanto aceptamos que esa ecuación a nivel poblacional sí no sería válida. No sería el mejor modelo del mundo, no sería un buen modelo, pero bueno, es un modelo con una sola ecuación que sí explica casi un 65% y sí es representativo. Después, lo que siempre tenemos que considerar, los que ya os lo habían yo enseñado, lo de la perturbación aleatoria de error, que en este caso tendréis también, en todo modelo, eso tendríais que explicarlo, una vez en este modelo, tendríais que explicar la hipótesis de trabajo, lo que sería la esperanza nula, la homoestadisticidad, la no autocorrelación y la normalidad, y en este caso tendríais que hacer la homoestadisticidad. ¿Os acordáis? Por el contraste de White, la prueba de White, lo de heterostadisticidad, iríais a este modelo, contrastes, heterostadisticidad. Y lo mismo tendríais que hacer el modelo de no autocorrelación, tenéis que ir al Dunning-Watson, aquí sale el valor de, pero tenéis que calcular la probabilidad. Y es aquí valor estadístico Dunning-Watson. Esto lo expliqué en la última clase, muy detalladamente. Y después el contraste para la normalidad y esperanza, que sería el contraste de Vera Harke, que sería el contraste de normalidad. Aquí calcularíamos lo de Dubin-Watson, el valor, y aquí el de autocorrelación. Quedaría aquí y os aparecería ahí. tendrías que explicar el modelo más lo de las propiedades que tienen que cumplirse para que nos salgan los estimadores Helio. Estimadores lineales, insesgados y eficientes. Bueno, pues de esta manera ya tendríamos calculado, tanto por mínimos cuadrados ordinarios, por mínimos cuadrados, en este caso al ser un modelo ecuacional, en este perfectamente identificable, lo hemos podido calcular mediante dos métodos. Por el método de mínimos cuadrados indirectos, que es calculándolo con la forma de estructura de la reducida, y a partir de la forma reducida calcular los pi, y una vez los pi calcular la, como son una única solución en una relación bivoca entre las variables, que es decir, que hay una sola solución, que el pi se va a asociar con un alfa o un beta. Y otra manera también de calcularlo es mediante mínimos cuadrados bietápicos, que es lo que acabamos de hacer ahora y como lo hemos analizado ahora. Con esto ya veis que la forma más sencilla siempre es, y la más recomendada, es utilizar una variable, en este caso una variable estimada. ¿Por qué? Porque nos sirve tanto para modelos que son perfectamente identificables como los que son sobreidentificados, que tienen infinitas soluciones. Mientras que los mínimos cuadrados indirectos solo nos sirve para un tipo de modelo. Con esto terminaríamos, en este caso, la estimación de Jabel de la propensión marginal al consumo, que es lo que nos pedía en este ejercicio. Que era demostrar, calcular la propensión marginal al consumo. Aquí. Tienes que saber y explicar que está entre 0 y 1... que no puedes utilizarlo directamente por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué no puedes utilizarlo? Porque esto es una variable endógena, que al ser una variable endógena tiene que estar a la de igualdad. Te permite aquí, mediante esta otra ecuación, que es la de equilibrio, mediante esta ecuación de equilibrio la vas a utilizar para calcular la renta estimada. Y una vez que tengas la renta estimada, la vas a sustituir aquí y ya puedes calcular por mínimos cuadrados ordinarios y calcular lo que te está pidiendo, la propensión marginal al consumo, el alfa. Este es un ejercicio muy tipo examen, que te manda a calcular la propensión marginal al consumo de la función keynesiana. Y te da esta otra ecuación para hacerlo multiecuacional, para calcular la estimada y calcularlo. Además, dependiendo de cómo te plantee el problema, puede ser que sea perfectamente identificado o sea subidentificado. Si te saliera que era que no fuera ni perfectamente identificado ni subidentificado, simplemente que fuera un indeterminado, en este caso, que sería una ecuación subidentificada, no tendría solución y ya no tendrías que hacer todos estos cálculos. No sé si os ha quedado bastante claro. Como veis, es sencillo calcular mediante mínimos cuadrados bietápicos. Es muy sencillo y fácil de calcular. Y con esto habrías demostrado y habrías calculado lo que te está pidiendo. Calcular la propensión marginal al consumo. Demostrar el valor que tiene, que tiene que estar entre 0 y 1. Y explicar económicamente su significado. Si la renta aumenta en una unidad, el consumo aumentará en 0,067, nos salía. Pues eso lo explicas y ya estaría hecho el ejercicio. El próximo día os vamos a pasar de la pizarra multiecuacional para intentar hacerlo aquí también de forma multiecuacional. Y algunos otros ejercicios prácticos multiecuacionales. Yo os recomiendo en el ejercicio este, el de Jabelmo, practicar pasar de la forma reducida a la estructural, y una vez que sabéis pasar de la forma reducida a la estructural, es lo más complejo que tiene. Después, lo demás es muy sencillo, tanto para calcularlo por bietáticos o por mínimos cuadrados indirectos. Por bietáticos es mejor sistema porque es más flexible, te permite calcular dos tipos de, tanto como si es una de las ecuaciones exactamente identificada o como es sobreidentificada, mientras que por mínimos cuadrados indirectos solo te permite para ecuaciones que son exactamente identificadas. Pues nos vemos el próximo día y cualquier cosa, tenéis el email o podéis mandarme cualquier correo y nada, perdonad por lo cuando se nos quedamos aquí sin conexión. Pues nada, salud y nos vemos el próximo día. Cuidaros y a ver si vamos ya saliendo de esto.